es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Hace pocos días, el gobierno malasio puso en marcha un concurso de vídeos con el objetivo de prevenir la homosexualidad, controlarla y obtener ayuda. No sabemos cuáles serán las propuestas, pero un premio de $1,000 puede agudizar el ingenio a cualquiera. Quizá propongan no comer carne hormonada, escuchar cierta música o hacer el pino puente los días pares. Hoy repasaremos algunas de las supersticiones y medidas más absurdas en torno a la homosexualidad. Esta noche, curiosidades del mundo gay. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuria, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empezamos programa, este programa dedicado a las curiosidades, algunas graciosas, otras nada graciosas, y en cualquier caso, en definitiva, ninguna lo son, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay algunas que son tan absurdas que llaman, desde luego, la atención. El tema del día, o de la noche más bien, qué curioso. Qué curioso, podéis participar en nuestras redes, @essexoradio, es nuestro Twitter con el hashtag albalneario, o si no, en el Facebook, en Es Sexo. Hablaremos de curiosidades del mundo gay, hablaremos también, por supuesto, como siempre, como todas las noches, con Óscar Ferrani en su panorama para jugar. Tendremos nuestro noticiero ardiente que, bueno, pues sabrá contarnos las últimas noticias sexuales de este día. Luego llegará Alma Espinosa con su Caigo en tu red. Creo que te va a sorprender, Eva, con una aplicación directamente, específicamente pensada en tu persona.
No. O sea, la aplicación se la he dicho yo a ella.
Ah, se la has dicho
claro,
tú a ella.
Se la he dicho yo le he dicho, Alma, yo quiero esta aplicación.
Ah, y ella, vale,
claro,
perfecto.
Claro, yo se la he explicado,
perfecto.
Mira, Alma, yo quiero esta.
Y luego, a partir de las 2 de la mañana, tendremos Sextulia, con también más y más noticias sobre sexo y además con nuevos sextulianos.
Algunas... Yo he leído los titulares que algunas noticias son...
Bueno, para empezar, una que es trending topic, o debe serlo, o algo así, que es un vídeo de una mujer, masturbándose con una salchicha.
Que calienta el perrito de una manera distinta a como lo suelen hacer otras cafeterías.
O sea, en un hot dog, pues a esta mujer le da como un ataque y lo utiliza pues para otros menesteres que no son los de comérselo, ¿no? En fin, esa es una de las noticias que comentaremos esta noche, entre otras muchas, así es que quedaros con todos nosotros hasta las 3 de la mañana en el radio. En esta corriente que tenemos sobre lo de cuidar nuestra salud, comer las cosas adecuadas, no tomar alimentos transgénicos o que estén hormonados y tal, bueno, pues últimamente se está derivando esta corriente, que en principio pues está bien, claro que debemos de cuidar nuestra salud, pues hacia otros lares que son un tanto curiosos y perniciosos a la vez. Un alcalde indonesio de la ciudad de Tangerang declaró en un seminario sobre el embarazo que las sopas instantáneas son las culpables de que los bebés nazcan homosexuales. Toma ya. Sus palabras fueron las siguientes.
Para crear niños indonesios que sean listos, sanos y competitivos, es importante que desde el principio se les dé una nutrición adecuada, especialmente que los amamanten. Los padres que están ocupados y les dan a sus hijos fórmula o comidas instantáneas tienen un impacto negativo en su desarrollo. No hay duda que por esto haya más LGTB.
En el año 2010, Evo Morales, en su campaña contra los transgénicos, afirmó que las aves de granja engordadas con hormonas tienen consecuencias en quien las consume. Hasta ahí, bueno, todo bien. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres.
Hace poco, Susan King, candidata liberal del Partido Demócrata Inglés, es decir, que no hace falta irnos a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como estos dos que acabamos de nombrar, o sea, nos quedamos en Inglaterra, pues esta mujer decía que el agua del grifo contiene hormonas feminizadoras que pueden cambiar la sexualidad de la gente. Pues no es la primera, e imaginemos que tampoco será la última en hacer tales afirmaciones. De hecho, en 2011, José Benítez, que es además alcalde de Huarmey, una localidad ubicada en Perú, advirtió a sus vecinos que el agua del grifo estaba contaminada con altos niveles de estronio, una sustancia que, según este señor, siempre provoca homosexualidad. ¿Y cómo llegó a tal deducción? Cabría preguntarse. Bueno, pues resulta que el agua procede de la localidad vecina de Tabaloso, donde habitan, según fuentes peruanas, 14.000 gays. Que digo yo que a lo mejor esos 14.000 gays pues han ido ahí a refugiarse por alguna razón que no sabemos bien, pero que se han ido todos juntos para ver si así no les machacan, ¿no?
Bueno, y fíjate tú que qué bien, ¿no? Te vas claro. Montas una mini ciudad donde todo lo que quieras hacer lo puedes hacer, donde nadie se mete contigo.
Y donde puedes beber el agua feminizante sin que pase nada. Y todo
esto. Incluso con alevosía la puedes beber.
Sí. Litros y litros.
Bueno, luego hay un clásico de esto de la alimentación homosexualizante, que es la soja. No solo te convierte, sino que además hace disminuir el tamaño del pene.
Lo cual,
y esto,
claro,
la verdad,
esto ya es intolerable.
Homosexualizante no es, ¿no? Porque, bueno, hay homosexuales que tienen unos penes.
Hombre, bueno, como en
que
todas
no han
partes,
tomado soja, vamos. No, me refiero. Claro, que no es una cosa. Que el pene grande no es una.
Me estoy asustando porque Federico dice que no, que la ironía en la radio no se entiende. Está claro, o sea, cabe subrayar que es absolutamente irónico todo lo que estamos diciendo. Es verdad, pero es irónico.
Sí,
es
decir, claro. Vamos. Bueno, sí. Es irónico para nosotras.
Sí.
Esta gente lo
hace
toma pensando
muy en
que
serio.
Es en serio.
Sí.
O sea, que ellos tampoco entienden esto de la ironía. Seguro que si nos escuchan tampoco lo entenderían. Bueno, pues el caso es que esto de la soja te convierte en homosexual y también te hace disminuir el pene. Para la comunidad judía ultraortodoxa, Gur Hasidim, esta comunidad tiene el lema de que basta comer soja un día a la semana para producir una excitación indeseada en los chicos, motivo por el que prohibieron a los estudiantes de la escuela consumir estos productos. Y luego una cosa que me hace muchísima gracia a mí es que todos los productos que puedan homosexualizarte es que puedan feminizarte, porque no hay productos en los alimentos o en el agua, por ejemplo, que te puedan convertir en algo más masculino,
a las
mujeres
es
o a los propios hombres. Es todo
pero
que te
claro.
pueden quedar.
Claro, pero es que todo lo que se supone que es nocivo, que es verdad, ¿no? O sea, que en el agua hay productos
que
son nocivos.
Que en que la soja transgénica, pues buena, no sé si es.
Es una porquería, seguramente, y que los pollos, no hay que comer pollos que no sean de corral. También
que tiene una cantidad de hormonas que nos afecta.
También es cierto, y esto es aterrador, que si se le da, y además lo sé por experiencia, que si se le da de comer pollo a un chaval que se está desarrollando, es decir, en la etapa de los 12, 13, 14, 15 años, puede tener unos efectos adversos en su, no en su desarrollo, sino que de pronto pues se le puedan inflamar los pezones, porque es verdad que uno se está metiendo hormonas.
Hormonas, claro.
Pero
claro.
Eso es simplemente malo para la salud. No es que te convierta en homosexual, en heterosexual, en bisexual o en transexual o yo que sé en qué. O sea,
no afecta a tus gustos sexuales.
En absoluto.
Afecta simplemente a tu físico,
claro,
en tanto en cuanto,
claro,
te estás metiendo cosas que bueno,
son
que lleguen
malas.
Su reacción, ¿no?
Y ya llega Óscar Ferrani con su panorama para jugar. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Voy a hacer algo que odias. Ay, perdón, porque no me he dado cuenta de que estaba el micro así de mal puesto.
¿Pero por qué tenéis esta manía?
Bueno, son cosillas del cerebro.
Pero es una parafilia.
Hola, buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Hola, Óscar. Es una parafilia.
Sí, bueno, bueno.
A mí no te creas que me disgusta,
¿eh? Que es que hay parafilias que ya tú sabes, mami.
Bueno, pero, bueno, peores. No juzgamos aquí las parafilias.
Hombre, mira, no juzgamos.
Nos podemos reír un poco, solo a veces.
No, son peores incluso para... Yo lo de... El canibalismo y tal.
¿El canibalismo?
Hola, ¿eso es una parafilia?
Bueno, es que puede ser vorafilia. Ah. Entonces, bueno...
Hay de todo, sí.
Son peores, bueno, son peores, a lo mejor son mejores para el mundo porque somos muchos millones de personas.
Hombre,
entonces...
tampoco te pongas así.
Hola, buenas noches, Nuria.
Aquí lo juzgamos.
Tú también.
Dejas lo mejor para el final.
Hombre, claro, ya sabes. ¿Cómo me conoces?
Mira,
fíjate,
mira,
que
mírala,
viene...
¿eh?
Claro, claro. Pues
se ha olvidado de mí, tendré que arreglarlo de alguna manera.
No,
la becaria
olvidado.
Está escalando puestos.
Estaba observando.
Eva Harrington,
total, sí.
Bueno, bienvenido sea. Yo no sé de qué va este programa. Curiosidades del mundo gay, me han soplado.
Sí.
Hombre, pues entonces sabes de lo que va, chico.
Bueno, es que tiene que haber tantas curiosidades.
Hay muchas.
Depende de con qué ojos se miren, ¿no? Curiosidades del mundo, pues imagínese
no,
usted.
No, hay desde maneras a absurdeces relacionadas con la persecución gay en el mundo.
Anda.
Entonces,
absurdeces dolorosas.
Absurdeces dolorosas y algunas... ni siquiera, o sea, algunas son tan absurdas que, bueno, la verdad, no puede uno dejar de...
Bueno, de reírse
con una cierta amargura.
Y de la gente que las pone en marcha, ¿no?
O de preocuparse a veces, ¿no?
Sí, incluso, sí, claro.
Me he puesto a sudar. Empezó a pensar. Yo quería ir de buen rollito, pero bueno, es que el tema, no sé por dónde vais a llevar el programa, pero hay mucho que llorar en todo esto.
Sí, hay que llorar y hay que denunciar.
Espero que mantengáis ahí un poco
la balanza. Y también hay que pasarlo bien, ¿eh? Todo.
Bueno, pues en esas estoy yo, recojo el guante de esa parte. Creo que tendréis tiempo para reflexionar largo y tendido. Yo estoy aquí para jugar tanto con juguetes y accesorios sexuales como con palabras. En esas os ofrezco un panorama para jugar, pues cargado de buen humor, sin olvidarnos de que, bueno, que hay curiosidades del mundo gay que de graciosas no tienen nada. Nosotros nos vamos al otro lado de la moneda, a la parte graciosa, y os ofrezco un panorama para jugar, como os decía, titulado Curiosidad delantera, curiosidad trasera. ¿Vale? Y cada uno que lo interprete como guste.
Bueno, por delante, ¿vale? Y por detrás, ¿no?
Bueno, igual, bueno, también un programa de sexo, a lo mejor, se van acotando las interpretaciones.
Sí, no veo yo... Bueno, pues la interpretación es tal cual, ¿no?
Que no te guste...
Es lo que se dice,
o sea,
es literal.
Una literalidad.
Es literal.
Que
es...
no te guste cómo suena el micro cuando cruje, lo entiendo, pero cómo suenan los juguetes eróticos cuando crujen al abrirse, espero que lo disfrutes.
Sobre todo, un asistente masturbador como el que nos ha traído Óscar Ferrani, que
eres,
ya lo reconozco.
Sabes ya, Es que el último que os traje, sencillo, no os gustó. Era seco, creo que era de termoplástico. No sé si lo recordáis,
sí,
no sé si estaba Eva o Ayanta.
Sí.
Pero sé que Ayanta Barili metió el dedito y puso cara un
no
poco...
No lo pudo sacar.
No, puso no cara de decepción.
Un poco ventosa. No, porque generalmente no sean unos asistentes que y mira, están pensados para chicos, pero que la verdad es que tocándolos son una gozada.
Desagradable.
No, no,
ah,
no, son una gozada. Un...
Ah, vale.
Y ese,
como
y ese no me gusta.
Como real.
Tienen esta ya verás, vas a tocar
Que gusta de aplastar.
Vas a tocar este, Nuria, que
bueno,
te va a sorprender.
Bueno, aquí estamos con curiosidades del mundo gay. Es un asistente masturbador que vais a encontrar en Amantis, Cool Cup, creo que se llama. Es muy baratito, pero destaca la relación calidad-precio, porque el material es en Cyber Skin, y como andamos en curiosidades del mundo gay, y es una herramienta especialmente diseñada para acariciar, estimular de formas diferentes el pene de los chicos, pues os lo he traído con un acabado muy singular. Lo que tengo en la mano es una especie de cilindro que es casi como del tamaño de una botella de Coca-Cola, de una lata de Coca-Cola, un poquito más alto. He quitado el precinto superior, voy a abrir la tapa, ahí abierto, y antes de enseñárselo a las compañeras voy a prepararlo, porque hay que sacar ligeramente un poco el reborde, el acabado del asistente masturbador para mostrar su presencia, que vosotros no podréis ver, pero podréis imaginar cuando las compañeras pues lo describan. Este es el acabado.
Uy.
Un donut. ¿Qué cosa tan...
Bueno, yo la verdad es que...
Es una cosa mórbida, ¿no?
Sí.
Sabéis lo que es, ¿no? Claramente, claramente, claro. Ahora lo estoy enchufando a la cámara de fotos, porque a Yanta le encanta hacer fotos, en este caso de asistentes masturbadores con acabado ano.
Bueno, es que Yanta ve un agujerito y se lanza con la
Hombre,
cámara a hacer
fotos. Hombre, tampoco os pongáis así, pero es para que nos enteremos exactamente de qué estamos hablando, porque además este...
¿De qué hablamos cuando hablamos de agujerito?
Exacto.
Pues en este caso...
O de agujeritos.
Si hablábamos de curiosidad delantera y curiosidad trasera, en este caso la curiosidad trasera es la reproducción de esa forma anatómica llamada esfínter anal, en un cortecito como de las dos nalgas, sería como el centro de las dos nalgas, en un rosita muy agradable, y como curiosidad delantera es que está diseñado esto para que se introduzca el pene. En este caso, ninguna de mis compañeras de mesa tienen pene, si lo tuvieran no creo que quisieran probarlo, pero voy a invitarles a que introduzcan el dedito en este asistente masturbador masculino de Amantis.
¿Y sin lubricar ni nada?
Sí, es que...
No, digo, va polvitos. Porque a veces a lo mejor no podemos sacarlo.
Bueno, pero habría que lubricar.
Sí, pero bueno, notas que no, nada que ver... A ver, mete el dedete.
Mete el dedete.
Ha hecho un ruidito. Está chulo,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, yo también coincido con Ayanta en que hay que lubricarlo.
Hace un poco de efecto succión porque he hecho un poco de trampa y no he retirado.
Hazlo, que, mira, se diga, que se oiga, que se oiga, dale. Es la primera vez que...
Ay, qué sensación más extraña.
Ahí va.
Ahí va. Ya me quedo con esto así. Los donuts.
Lo tenemos en acabado vulva también, ¿vale?
Sí. Acabado vulva.
Sí, porque bueno.
Oye, tenemos de
esto
todo.
Es acabado
en
ano.
Amantis tenemos de todo.
Aunque hoy estamos en curiosidades del mundo gay, pues bueno, hay chicos que pueden disfrutar más con esa formita distinta, ¿no?
¿Y esto es reutilizable?
Sí, ahí vamos. Esto es un look, podríamos decir, desechable, porque es una carcasa muy sencilla, de plástico muy básico, pero el interior es una ciberpiel, TPE también llamado, ese material súper esponjoso, súper termoconductor, que reproduce también las características de la piel, y lo podemos lavar y reutilizar. Siempre lubricándolo con bases de agua, nunca con bases de silicona. Y en principio, pues podemos, como os decía, retirar la pegatina del lado opuesto al que introducimos el pene para que circule el aire y el efecto succión sea menor, o bien irlo tapando con el dedo para que el efecto succión sea mayor. A más profundo haya introducido el pene antes de tapar el agujero, más efecto succión hará. Y por último, podemos liberarlo de la carcasa completamente.
Uy,
y tenemos esta estructura que dan ganas de, pues eso, dan ganas de utilizarlo como juguete antiestrés,
sí,
o de utilizarlo para estimular el pene, esta vez ordenando con la mano los distintos juegos de presión para intensificar unas u otras sensaciones en unas u otras partes del cuerpo. Bueno, curiosidad trasera o trasera delantera, depende de lo implicado. No llega a los 14 euritos este asistente masturbador, ¿eh? Si lo cuidamos con cariño, pues puede durar bastantes usos. Y recordemos también lo interesante que puede llegar a ser jugar con la temperatura, calentarlo antes de las dinámicas de estimulación, por el mero gustito de darse gusto al cuerpo o para realizar ejercicios de control eyaculatorio, claro.
Bueno, y ahora ya pues llega el momento de pensar en dónde podemos comprar este tipo de juguetes.
¿Os falta
la curiosidad delantera o pasamos de la... Bueno, ya hemos hecho delantera y trasera. Sí,
ya hemos hecho delantera y trasera. Esto nos lo traes otro día y así, juguete por día nos hace más ilusión.
Me parece bien. Oye, Amantis, Cool Cap, ¿vale? Dad prisa, que se las están llevando las manos, no es broma. Llevan dos semanas y se están quedando sin, no sé qué pasa con esto.
Pasa que el orgullo da para mucho, ¿no?
Da para mucho, como para abanicarse.
Cuéntanos con qué te estás abanicando. ¿Hay que contarlo ahora o cuándo hay que contarlo?
Hay que contar el concurso, hay que hablar de Amantis.
Bueno, pues Amantis, en Amantis, lo encontramos.
Sí, esto seguro, claro.
www.amantis.net, nuestra boutique erótica favorita. Hay 3-4 tiendas en España, 3 en Madrid y 1 en Barcelona. Además, tienda online y además el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo. ¿De qué manera? Pues al final de vuestra compra os sale una casillita y ahí escribís.
Ahí podéis teclear Es Sexo en el código de descuento de la página web. Refrescáis pantalla tecleando Es Sexo en minúsculas y todo seguidito y tenéis un 10% de descuento. Si vais a las tiendas físicas no podéis teclear, pero sí podéis hablar con el personal Amantis y decir que escucháis este programa y automáticamente os aplicarán ese 10% de descuento.
Y si vais a las tiendas físicas y decís que sois oyentes de Sexo, pues también os aplican el 10% de descuento. O sea que fantástico. Concurso de la semana, por un sí o por un no, ¿cuál es la pregunta, Óscar?
¿Existen herramientas que pinzan los labios de la vulva manteniendo la vagina cerrada? Son herramientas para inducir placer sexual.
Eva Guillamón lo lleva siempre puesto. Aquí.
Yo no lo había visto nunca, o sea que...
Y si no tengo, me cojo de estas de la ropa de madera.
Hombre, vamos, eso da un gustazo que te mueres. Vamos, palante, eso es palante. Tremendo.
Nuria dice que no lo había oído nunca.
No, no.
Sí, ¿vosotros sí. os acordáis?
No, es que Nuria lleva pocos panoramas
claro,
para jugar.
Ya no puedo ganar.
No es Nuria... cuestión de si lo habéis oído, es cuestión de si existen.
Nuria no se acordará porque es muy joven, pero nosotros, los de este lado, a lo mejor sí. Esa película de Mujercitas, ¿os acordáis?
La, claro. ¿Iban con la vulva
Amy
pinzada?
No, la
claro, que se ponían dormía con la pinza en la nariz para hacerla, según ella, para hacer la nariz respingona, a lo nariz francesita, vaya. Sí. Así, o sea que bueno, lo de
pero
la pinza
como cambiaban a
tiene
la
un largo recorrido.
De manera excepcional, pues lo conseguía. Y yo de verdad te digo que me creí que esto funcionaba porque al principio Amy, cuando era pequeñita, tenía una nariz así chatita y luego cuando ya es mayor dices... Ah, pero ay, que funciona lo de la nariz.
Verdad, funcionó. Bueno, pues con la pinza
labial...
Bueno,
no funciona,
labial,
pero a ella no le funcionó porque le cambiaron a la persona.
Así es el
claro.
cine, Eva. La pinza labial, sí, ¿no?
Sí, no. ¿Existen bueno. o no existen estas pinzas para
pero las
pellizcar?
Pinzas, estas pinzas no son para hacer los labios más largos.
No, para
no decimos
labios.
Para qué. En principio...
Ay, no, digo porque a lo mejor, como hemos puesto el ejemplo de Mujercitas, igual la gente...
Se confunde.
No,
bueno,
no,
Facebook y Twitter estará más clara la pregunta, pero vamos.
Podéis participar en nuestras redes, sí. Arroba es Sexo Radio, es nuestro Twitter con el hashtag juguetea, o si no también en el Facebook, en Es Sexo. Entre todos los que participéis y acertéis, pues uno de vosotros se llevará el lote Amantis, que está compuesto esta semana, por 3 regalos.
Mm.
100 lubricantes de Desliz.
100, no, 100.
100 mililitros, perdón. Ya me estoy emocionando.
Ah, como haya que mandar 100 lubricantes al ganador, la hemos
oye,
liado.
Pues mira, eso ya ni 3 regalos ni nada.
Tiene lubricante para un
repito,
año.
Repito, 100 mililitros sí. de lubricante Desliz a base de agua.
Muy bien, fresquito, de rápida evaporación y compatible con todos los materiales.
El masaje Sexy Pro que relaja músculos o excita genitales.
Ya sabéis, con material de contacto directo en silicona, cabezal basculante, completamente recargable, indicadores luminosos y 7 patrones de vibración.
Y un cabezal compatible con el anterior regalo para punto G femenino o P masculino.
Por si queréis disfrutar las bondades de ese masaje Sexy Pro de forma interna. También es posible gracias a este cabezal. Y 3 regalazos de estas características, cortesía Amantis, pues a cambio de un sí o un no en una pregunta tan fácil como esta, que si existen pinzas para engancharse en la vulva con objeto de obtener placer sexual, ¿sí o no?
Bueno, y tenemos aquí las máscaras con las que se está abanicando Óscar de Amantis también.
Sí,
son, ¿no?
Tengo
ver,
que
cuéntanos.
Avisaros, a lo mejor en la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona durante toda la semana del World Pride, pues encontráis a alguien que os entrega un abanico que además es una máscara. Podéis quitaros el calor abanicándoos o podéis haceros una fotito con la máscara y colgar vuestra foto en Facebook o en Pinterest y la mejor foto pues ganará también un lote de juguetes cortesía Amantis, ¿vale? Para que no os asustéis cuando veáis a alguien dando máscaras de estas características.
Bueno, no, no. Serán bien recibidas. En fin, bueno, pues nada, Óscar, mañana más.
Y puede que mejor.
Es que se lo dejo siempre en bandeja. Buenas noches, querido.
Que me ahogo. Buenas noches y buen sexo.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
Porque estamos muy lejos de la verdadera libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria como ninguna otra revolución la ha disfrutado.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Todas las mañanas.
Estos tíos se han hecho con los ayuntamientos por culpa de un sujeto llamado Pedro Sánchez.
Todas las tardes.
Y llega por la noche Montoro y en vez de decir, bueno, es evidente que no va a poder haber ninguna otra amnistía fiscal, dice, yo me encargaré de que por ley se prohíba. Usted es un jeta.
Todas las noches.
Cristiano, tal y como yo lo veo, necesita ahora mismo más al Real Madrid que el Real Madrid a Cristiano Ronaldo.
Míranos en Libertad Digital Televisión.
canal 125 de Movistar Plus.
Ceanum contiene una dosis suficiente desde el punto de vista clínico para ser eficaz y seguro, para corregir las arrugas de nuestra piel conforme van apareciendo.
Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1 responsable de dar estructura a nuestra piel. Ceanum, en viales bebibles, consigue actuar en el origen del envejecimiento cutáneo que se encuentra en las capas más profundas de la piel. Ceanum, más que un tratamiento de laboratorio Sacta Pharma. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, 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 M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Noticiero Ardiente.
Acusan al rapero Snoop Dogg de homofobia por su último videoclip.
El cantante de rap Snoop Dogg ha lanzado su último tema, Moment I Feared, a través de un videoclip en la plataforma YouTube, pero las imágenes han levantado la polémica en redes sociales y comentarios en el propio vídeo. En un momento del metraje se ve la caricatura de un rapero basado probablemente en Young Thug, otro artista de relevancia internacional. Este personaje se comporta de manera muy histriónica y entonces Snoop Dogg le pregunta: ¿eres gay? Con tono de burla. Sin embargo, no es la primera vez que el rapero es criticado por sus opiniones sobre la homosexualidad. En 2014 hizo comentarios ofensivos en su cuenta de Instagram con una foto de dos hombres en una cama.
Holanda financiará los trasplantes mamarios para transexuales.
La ministra de Sanidad holandesa, Edith Schippers, anunció a los parlamentarios en una carta que su ministerio dedicará 2,8 millones del presupuesto anual a pagar los implantes mamarios a las transexuales. Los tratamientos hormonales hacen crecer poco el pecho y la situación económica de muchos transexuales no les permite pagarse unos implantes mamarios. Para Schippers, la falta de crecimiento de las mamas puede suponer un obstáculo serio en esa experiencia de su transición de hombre a mujer y es necesario reducir esa barrera. Por otro lado, las listas de espera en las clínicas de sexualidad son muy largas y el gobierno holandés está buscando la manera de establecer normas sobre los tiempos de espera. De media, en Holanda, los retrasos para someterse a una operación son de más de 8 meses y de 700 solicitudes por año.
Los hombres se ponen falda para protestar por no poder ir a trabajar en pantalón corto.
Joey Barsh es un joven de Reino Unido al que mandaron a casa cuando apareció en el trabajo con pantalón corto. Como protesta, decidió ir con vestido corto, como hacen sus compañeras de trabajo. Toda la noticia se extrae de la cuenta de Twitter de Joey, quien, al parecer, consiguió que lo dejaran ir como él quería desde el principio. Lo mismo ha pasado en Francia con los trabajadores de una empresa de transportes que están obligados a llevar pantalón largo sin importar las altas temperaturas. En cambio, la falda está permitida, así que desde el martes pasado visten igual que sus compañeras. Semitan, nombre de la empresa, todavía no ha cedido a las demandas. Asegura que, aunque sea duro, son solo unos pocos días al año.
Pues como decíamos al principio, el tema de esta noche es qué curioso y bueno, pues podéis participar en nuestras redes, @esexoradio con el hashtag albalneario o en el, que es el Twitter, o si no en el Facebook, en esexo. Qué curioso, el premio es un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno, circuito termal, cena romántica en ese balneario de la Ermida, que es uno de los lugares más bellos de España, porque hablamos de los picos de Europa y además ahora allí tiene que haber una temperatura fantástica y podemos alternar pues tanto las excursiones por la montaña como las excursiones por el mar y la playa, ¿no? Porque allí todo está cerca. Leemos algunos de los mensajes que han ido llegando.
Empezamos por Eugenio, que dice: qué curioso que cuando llamo nunca estás.
Rachel Mills: qué curioso encontrar la felicidad y el paraíso en tu cuerpo.
Angélica García: qué curioso observarte dormido.
Silvia López: qué curioso es el amor entendido.
Ana María Fernández: qué curioso eres cuando buscas por debajo de mi falda.
Cani López: qué curioso, te pillo con las manos en la masa y tú me lo niegas.
Josefina: qué curioso, aún sigo pensando en ti.
Marta Andrés: qué curioso que después de 12 años nos sigamos sorprendiendo.
Juan Carlos Rubio: qué curioso, eso sí que me ha sorprendido.
Manuel Belmud: qué curioso que con tanto abrazo del oso acabe viéndolo todo borroso.
Víctor Aparicio: qué curioso que te encante lo mismo que a mí.
Pablo Ruiz: qué curioso, no conocía esa faceta tuya.
Yolanda Gutiérrez: qué curioso, eso nunca lo había experimentado.
Marlerones: qué curioso es ver cómo me miras.
José Antonio Álvarez: qué curioso ese vestido de colores, parece la bandera del orgullo.
Rachel Days, qué curioso, cuanto más pegajoso, más hermoso.
Rubén Ochoa: qué curioso es que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar.
Alicia Sánchez: qué curioso ver el mundo sin filtros, porque es de colores.
Bueno, pues estos son algunos de los mensajes. Os recordamos, como siempre, que si queréis podéis seguir escribiéndolos a lo largo de la noche y hasta las 3 de la mañana. Un sexo en la calle. A ver qué hemos preguntado. ¿Cuáles crees que son las razones por las que la homosexualidad se considera algo inmoral en buena parte del mundo?
Creo que mis razones son muy claras y es porque no es algo inmoral. Creo y considero que la cultura que hemos tenido desde siempre es una cultura muy religiosa, muy marcada por el cristianismo que existía entre mujer y hombre, y siempre nos hemos criado por algo así, pero no lo considero algo inmoral. Puedo pensar que la gente que lo piensa inmoral es realmente porque no han abierto esa mente de esa forma.
Pues quizá porque como el cuerpo humano no está creado para relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, se supone, pues a lo mejor eso no se ve. La única finalidad del hombre debe ser que es la descendencia en el mundo, es la única opción que ven las religiones y las personas así tan cerradas. Lo único que tienes que hacer es dejar descendencia, debe ser. No puedes amar a otra persona. Entonces quizá esa es la razón por la que están tan a la contra, porque ellos solamente buscan lo, entre comillas, natural, y como no lo entienden, pues ya está. La gente también es muy cerrada.
Si me pusiera en la piel de la persona que cree que es algo inmoral, pues supongo que a lo mejor puede pensar que es algo atípico, en el sentido de que la mayoría de la gente suele ser heterosexual, pero tampoco sé dar muchas razones porque es que no creo que sea nada inmoral, entonces...
A ver, bajo mi punto de vista, como yo no considero que sea nada inmoral, pues no sé las razones que tendrá la gente homófoba en su cabeza para pensar así, pero... A lo mejor es porque como es algo que en el pasado no estaba tan normalizado, es como que no lo entienden y mucha gente teme a lo que no entiende. Entonces es como que les choca y lo rechazan en vez de informarse y entenderlo.
Pero bueno, que yo creo que será un poco por eso.
Yo creo que, pues eso, mucha gente lo ve algo inmoral porque la educación o desde pequeños nos han metido en la cabeza que lo normal es hombre y mujer, pero la verdad es que como no pienso así, pues no entiendo muy bien la mente de cada uno que tiene la cabeza para verlo mal.
Supongo que los países donde la homosexualidad se considera inmoral son países que, por desgracia, no están muy desarrollados. No han tenido una educación abierta y global.
Es sexo, con Ayanta Barili. Es radio.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Porque mostrar los tobillos o hablar de la masturbación ya no es un escándalo. Porque cada vez importa menos de qué sexo son las personas que se besan. Porque aún queda mucha lucha antes de cambiar las mentalidades que creen que solo existen dos géneros.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first drops. Beware the Holy Trinity, church and state and law, forever in death.
Bueno, ¿y de dónde viene tanta superstición de la que estamos hablando esta noche? Os contamos más cositas. Por ejemplo, un médico de Texas, John Smith, y esto ya es que es increíble, afirmó en un programa de televisión que escuchar las canciones de Adele, la que todos conocemos, fantástica cantante además, sí, ¿no? Pues podían cambiar la tendencia sexual y volverte gay. Y cómo no, para evitarlo, pues lo mejor es tirar los discos de la cantante e inclinarse por la música cristiana, que bueno, como bien sabemos, suele tener una calidad así muy,
bueno, mucho menos homosexual, eso está
sí,
claro.
Sí, sí.
Este es un claro ejemplo de superstición, es decir, creencia sin fundamento racional que atribuye carácter mágico a determinados sucesos o que considera algunos hechos como los causantes de la buena o mala suerte. No hay, por supuesto, base científica en el hecho de que escuchar cierta música te convierta en gay, como tampoco beber agua o ser tocado por un homosexual. El debate científico alrededor de la homosexualidad lleva años intentando dilucidar si existe realmente un gen gay. Algunos buscan el remedio de la cura y otros buscan demostrar que no hay nada que curar.
Pero desde luego, en todo esto, mucho más difícil resulta entender de dónde viene la tanta homofobia, ¿no? Porque es algo que está tan arraigado que dices, pero vamos a ver, o sea, ¿cuándo empezó todo esto y por qué, no? Y más si está sobradamente demostrado por todo tipo de documentos, ¿no?, que en la antigüedad muchas culturas practicaban y consentían las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque fuera dentro de unas normas determinadas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la antigua Roma, autores como Tácito y Suetonio lo veían como un símbolo de degeneración moral, es cierto, pero sin embargo era frecuente que un hombre penetrara a un esclavo o a un joven, considerando lo contrario una auténtica desgracia, ¿no? Es decir, que fuera el esclavo o el joven que penetrara al propietario, ¿no? O sea, es decir, que ellos practicaban la homosexualidad porque les gustaba, aunque con ciertas reglas,
sí,
¿no?
Sabiendo que era algo que, bueno, no estaba bien visto como mínimo. La verdadera persecución de la homosexualidad llegó con la Edad Media. Se consideraba pecado nefando, pero también la masturbación o el adulterio, e incluso cuando una mujer y hombre tenían relaciones, pero él estaba tumbado y ella estaba encima. Ya se sabe, no plantar semilla era pecado, ya que ponía en peligro la economía de la creación e impedía la posibilidad de la colaboración del hombre con Dios. Pero las infidelidades y las posturas no impiden traer individuos a las comunidades, mientras que las relaciones entre personas del mismo sexo sí. O sea, que había cosas que estaban mal, pero hay gradaciones.
Hombre, claro,
dentro de
claro,
la maldad,
claro,
por
claro,
supuesto.
Claro, claro. Lo del pecado nefando me parece extraordinario, sí, realmente, ¿no? Porque además te lleva a pensar y dices, bueno, es que en realidad, claro, está efectivamente prohibido, o si piensa que es algo negativo, lo que no incluya una reproducción, ¿no? Pero claro, todo lo que incluye placer, es decir, no, pues besarse, comerse, amarse, simplemente por el hecho de que, bueno, que son cosas que dan mucho placer, ¿no? Y puede ser incluso uno de los más altos objetivos en la vida, eso no, porque esto, como es un valle de lágrimas, no,
sí,
eso
no.
Aunque tengamos un cuerpecito que nos da mucho gusto, eso lo prohibimos, que es verdaderamente una aberración, ¿no? En todo esto, bueno, pues no es de extrañar que la homosexualidad se tolere en pequeñas comunidades donde viven con los recursos necesarios y no pueden permitirse aumentar en número. O sea, que vemos que una vez más tiene que ver más con un orden social, estas reglas, que con otras cuestiones, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, como con los guerreros del semen en Papúa, en Nueva...
Los guerreros del semen,
sí,
que son un poco como los del Apocalipsis,
bueno, más o menos, ¿no?
Pero en color
sí,
blanco.
En color blanco. Bueno, pues estos están en Papúa, en Nueva Guinea, donde los varones jóvenes practican el sexo oral con los adultos porque consideran que el semen es un fluido vital que les va a dar fuerza, viralidad, potencia, etcétera, mientras que con las mujeres tienen escasísimas relaciones y en lugares apartados del grupo, ¿no? O sea, que me imagino que con las mujeres solo tienen relaciones para inseminarlas levemente, pero que donde verdaderamente
lo justo.
Montan es entre ellos, entre los señores, ¿no?
Sí.
Entre los papuanos.
Donde llega lo importante,
sexo,
¿no? Lo otro es algo, bueno, meramente reproductivo, ¿no?
Claro,
es como,
bueno, que no tiene
aquí,
ninguna importancia
nada, bueno,
realmente.
No, esto es como lo dicen los ginecólogos.
Una cosa,
¿no?,
técnica, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, algo que hay que pasar así.
Cómo ir a la universidad o, bueno, trabajar en cualquier lado para sacarte un dinero y poder hacer luego lo que tú quieras.
Exactamente.
En la sala de un hospital, a las 9:43. Nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón.
Más informaciones de este tipo. Dick Schwab, profesor de neurobiología de la Universidad de Ámsterdam, publicó un estudio hace unos años, en 2014, en el que sugería que beber alcohol y tomar drogas durante el embarazo podía disminuir el cociente intelectual del bebé. Lo cual, bueno, vale, hasta ahí vale. Ah, pero es que además planteó que las hormonas sintéticas y el tabaco aumentaban la posibilidad de que las niñas fueran lesbianas o bisexuales. O sea que la droga es mala para
bueno,
el del niño y para
vicio,
su sexualidad.
¿No?
Sí.
El vicio llama claro. El vicio, eso está claro.
Es que de verdad yo cuando leo estas cosas, ¿de bueno, dónde sacaban estas ideas?
Bueno,
es que...
sacaban...
Bueno, sacan, es hace 2014, tres años.
Claro,
o sea,
esto
es
no
plena actualidad, no estamos hablando de una etapa medieval.
Bueno, este estudio de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México asegura que fumar marihuana disminuye los niveles de testosterona en el cuerpo, lo cual, bueno, es probable, ¿no?, que algo disminuya. Pero claro, eso lo que puede también tener de consecuencia es que descubras tendencias homosexuales.
Ya, pero yo,
¿no?,
me planteo, como también disminuyen los niveles de testosterona en el cuerpo de los seres humanos, de los hombres concretamente, disminuyen creo que a partir de los veintitantos
bueno,
años.
De las mujeres, ¿no?, cuando
las mujeres
con
también.
La menopausia.
No, con la menopausia, o sea, quiero decir que los
que van disminuyendo de manera progresiva.
De manera progresiva a lo largo de muchísimos años, desde los 30 años o así, en adelante,
todo para abajo.
Y entonces, o sea, los hombres, pues ya digamos con 50, 60 años, en una etapa así andropáusica, deberían de ser todos homosexuales, ¿no?
Sí, claro.
Pues
bueno,
según estas teorías, ¿no?
Es ir preparándonos para cuando llegue lo inevitable, bueno, pues que podamos estar bien
claro,
conscientes del riesgo.
Del riesgo que tenemos. Bueno, y luego hay una noticia, mira, Nuria, que ha ocurrido aquí en España, no hace falta irse muy lejos. En el año 2005, una mujer acudió con su hijo de 13 meses al centro de atención primaria de Breda, que está en Gerona, porque el niño pues tenía fiebre y un médico suplente vio al bebé y tras examinarlo le recetó unos antitérmicos por vía oral, que es algo muy extraño porque en bebé pues se suelen dar estos supositorios porque actúan con una mayor rapidez, ¿no? Pero la madre, cuando le planteó que le dieran supositorios porque estaba preocupada por la fiebre tan alta del niño, pues este facultativo se negó porque, según le dijo, podían inducir a la homosexualidad. Anda que
supositorios,
sí. Mira
que
es bastante desagradable poner un supositorio.
Pues tampoco que no coman plátanos, que también induce a la homosexualidad.
No, claro.
Es que claro, ya te pones a analizarlo todo.
Cualquier cosa.
Pero que no se diga que los químicos no trabajan para contrarrestar los efectos de ciertas sustancias. Recordemos aquí que nos ha dado mucho juego también esta empresa de Toronto que creó esas pastillitas llamadas Gay Away.
Uh-huh.
Y lo curioso, aparte del nombre, que también es bastante curioso, es que tenían sabor a pene putrefacto. Era a pene putrefacto para curar la homosexualidad. Tenían forma de golosina y se vendían en farmacias tanto de Canadá como de Estados Unidos. Tuvieron que retirarlas después de que un padre pusiera el grito en el cielo cuando las descubrió en la mochila de su hija de 12 años, que tenía miedo de ser lesbiana. Porque claro, dijo, a mí los penes me dan asco, papá, porque yo estas pastillas me las estoy tomando y como esto sea el pene, yo no quiero ver un pene ni en pintura.
Lógicamente, en la...
Hombre,
lógicamente.
Pues claro. Es que claro, pene putrefacto, yo no sé muy bien a qué sabe.
No, pero bueno, como cualquier cosa putrefacta, mal.
Pero claro, sabrá asquerosamente mal. En la caja del Gay Away anunciaba, si transcurrido este tiempo la carne flaquea y todavía te gusta llamar a la puerta de atrás, aumenta la dosis a 4 pastillas al día. También hay que decir que la empresa lo sacó al mercado como una broma. Luego, el tema es que las farmacias estadounidenses, algunas al menos, y canadienses, se lo tomaron como el maná, ¿no?
Sí,
esto es lo
sí,
que
sí,
necesitábamos.
Sí, sí, sí. Pero por fin ha llegado.
Llevábamos necesitando tanto tiempo.
Y luego también tenemos una noticia rusa, que sabemos que en Rusia esto de la homofobia lo practican con pasión y se lo toman muy en serio. En el año 2014, el doctor Dmitry Yuzrokov-Slamini, del Instituto Ruso de Ciencia Médica, desarrolló una vacuna para prevenir los síntomas de la homosexualidad, siempre y cuando se tome, desde luego, a una edad temprana, ¿no? Esto es un poco como la vacuna de la polio, ¿no? Que o te la pones de chiquitillo o si no, pues ya no funciona. Se basa en inyectar ciertas cantidades de testosterona para ayudar a desarmar este desequilibrio biológico artificial que se produce sobre todo en parte debido a la contaminación del medio ambiente, que es una de las causas más comunes de homosexualidad, según este médico ruso, y un exceso de imitadores de estrógeno en nuestro entorno. O sea que volvemos de nuevo al tema de lo que comemos y cómo lo comemos y bueno, entonces esto se ha convertido en una auténtica lacra, ¿no? Otro sexo en la calle. ¿Qué opinas tú al respecto?
mi opinión, he de decir que cada cual es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no haga daño a nadie. Evidentemente, tú eres libre de decidir en cada momento tu vida, sexualmente, físicamente, psicológicamente, eres completamente libre.
Yo opino que cada uno eso puede hacer con su vida lo que quiera mientras no haga daño a los demás y pues eso, siempre con respeto.
Pues yo opino que la homosexualidad habla de que cada uno puede ser quien quiera y mientras exista un respeto y una cordura y una moral sana, cada uno puede querer a quien quiera. Puede estar con quien quiera y todo basándose en el amor y en el respeto puede funcionar bien.
¿Qué opino yo al respecto? Pues que la gente es tonta, básicamente. Quiere decir, ¿qué más te da que un hombre esté con un hombre, una mujer con una mujer, que haya trans, que haya de todo? No sé, es que es tontería. Es que cada uno es libre de hacer lo que quiera, básicamente. O sea, ya está.
Yo particularmente no sé dar razones porque no creo que sea nada inmoral.
Pues opino que me entristece que a día de hoy aún haya personas que puedan pensar que un ser humano sea inferior solo por su tendencia sexual.
Y también, señores, tenemos detector de gays. No lo olvidemos que esta es otra noticia estrella que en su día la contamos porque sabemos que la homosexualidad es ilegal en Kuwait. Bastante tienen que lo que pueda pasar dentro de sus fronteras como para tener que preocuparse de los de fuera, ¿no? Así es que un grupo de médicos kuwaitíes se inventaron un detector de gays para controlar la inclinación de los que quieren entrar en el país. Y diréis, pero un detector de gays, pero como en plan detector de metales, ¿eso suena, pita o cómo es? Bueno, pues en realidad el mecanismo es tan sencillo que resulta un tanto pueril, ¿no? Como todas estas cosas. Si el visitante se excita con la imagen, o sea, el visitante lo sientan delante de un vídeo porno gay, ¿no? Entonces, si el visitante se excita con la imagen de un hombre, claro, lo tienen ahí, imagino, en calzoncillos o desnudos, o sea, tú
hombre,
entras
claro.
En el aeropuerto de
bueno,
Kuwait,
yo no sé si son...
a ti te agarra un policía, te desnuda, te sienta delante de un vídeo.
Si llevas calzoncillos de esos así amplios, te pone un slip.
Y en esa situación tan relajada, si te excitas viendo el vídeo, pues la máquina hará sonar su alarma inmediatamente y el visitante tendría que abandonar el país de una manera inmediata. Para ello, introducen un aparato en sus genitales para no desnudarle, pero vaya, o sea, la situación, yo no sé, yo aunque fuera muy, muy gay, absolutamente gay, la más gay del mundo, no conseguiría excitarme
bueno,
en ningún
caso. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo miden la excitación,
así?
¿No? Porque te suben las pulsaciones, en ese caso, pero todo el mundo va a salir con las pulsaciones a 1000 por hora.
La excitación por la erección. ¿Dónde te colocan el aparato?
Sí. En los genitales, claro. pero yo no sé si también utilizarán alguna cosa de este cuando se...
Dilata la pupila.
Dilata las pupilas
¿pero
o que aumente la...
¿Tú te crees que uno
la...
está en una situación de
pero es que
de
hombre,
incluso,
pero
aunque
las
no
pupilas
seas
se
gay,
te dilatan cuando estás en una
claro,
situación
pero
de tensión.
Incluso aunque no fueras gay, a un hombre le sientan ahí en esa situación, acabo de llegar al país, me ponen aquí, yo creo que de los nervios, bueno, se le pondrían los pelos de punta, las pupilas...
Está de todo, pobrecito.
Claro, claro.
Por no hablar de las numerosas mujeres a las que les gusta muchísimo más el porno gay que el porno heterosexual y no son gays.
Bueno,
o sea, quiero decir que también sobre los gustos...
Claro, claro, no son gays porque son entre las cosas mujeres, no pueden ser gays hombres.
No, digo...
Claro.
El
porno lésbico, te
claro,
refieres a las
claro,
mujeres.
Claro,
sí.
O sea,
bueno, sí, sí. En fin, bueno, pues una demostración, una nueva demostración de dónde puede llegar el ser humano. en Argentina una broma televisiva con otro detector de gays causó una gran polémica. Durante el programa de televisión de Animales Sueltos, el presentador y humorista Fernando Cocosilli, conocido como el macho argentino, llevó a plató un aparato al que llamó la máquina de detectar putos. Puto es como se dice maricón, que no gay, en Argentina. El objetivo era determinar la inclinación sexual de los invitados. El primero en probar la máquina fue el boxeador Jorge Roña Castro. Se le puso un casco en la cabeza y a continuación se le realizaron una serie de preguntas. Si, según sus respuestas, la pantalla se ponía de color rosa, significaría que era gay.
Aterrador programa. Bueno, sin embargo, en esta ocasión los primeros que salieron en defensa del macho argentino fueron los propios homosexuales, ya que aunque su personaje televisivo es completamente homófobo, él como persona siempre ha apoyado el colectivo gay.
Pero esto de inventar máquinas detectoras de gays no es nada nuevo, porque, por ejemplo, durante los años 50 y 60, en plena Guerra Fría, el gobierno canadiense pensaba que los homosexuales empleados en la administración pública, en el ejército y la policía, eran un riesgo para la seguridad nacional, ya que si su homosexualidad era descubierta por el enemigo, podrían chantajearlos a cambio de información confidencial y secreta. Con este objetivo, los investigadores desarrollaron una máquina a la que con un doble sentido apodaron Fruit Machine, o sea, máquina tragaperras en Gran Bretaña. Recordemos que el término fruit en inglés es también un término normalmente peyorativo para referirse a los homosexuales. Y bueno, claro, es que pensarían que, anda que no ha habido mujeres que, bueno, Mata Hari, una de
sí,
ellas, ¿no?
Por
que
supuesto.
Se aprovechan de los hombres, claro, así y claro. Pensaban que... Los heteros no, ¿no? Porque no es lo mismo que llegue una Mata Hari y te saque información. Ahora, si llega un Mata Haro y te saca información, eso sí que tiene delito, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
O sea, una cosa. En fin, este dispositivo se asemejaba bastante a una silla de dentista, pero también había varios sensores, tenía una cámara para vigilar a los sujetos y un cuadro negro situado enfrente para mostrar imágenes sexualmente explícitas de hombres y mujeres. Si con esto la máquina detectaba una respuesta erótica a determinadas imágenes, se suponía que el sospechoso era homosexual. Gracias al cielo, esta máquina dejó de utilizarse a finales de la década de los 60, cuando el gobierno canadiense retiró todos los fondos para el proyecto, tal vez porque pensaba que, bueno, había dado a luz a una tremenda absurdez. No obstante, los resultados de las pruebas de la Fruit Machine se utilizaron para despedir indiscriminadamente a miles de personas durante esos años. Bueno, no solo en Canadá, porque acuérdate de aquella película de aquel matemático...
Sí.
Deslumbrante que a Inglaterra, porque creo que era británico, británico.
Sí, sí.
Le hizo descifrar no sé qué
todos
código
los códigos
de los nazis.
Sí, 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 sí. Y bueno, fue uno de los motivos por los que se ganó la guerra al
se
final.
Ganó la guerra.
Que pudieron entrar los aliados y todo esto, ¿no?
Descubrieron que era gay y lo acabaron condenando, aparte de unas terapias de
castrantes.
Electroshock que
le castraron
químicamente,
sí, sí.
Bueno, le quitaron todo tipo de alegría
y él acabó
de vivir
suicidándose el sí. Pobre hombre, sí, sí, sí.
Muchísimo tiempo después la reina Isabel II hizo algún comentario que tampoco terminó de quedar claro el asunto, o sea, como que pidió perdón a los posibles damnificados de algunos deslices que hubiera podido tener.
Sí, pero de
británico.
Modo muy ambiguo, ¿no?
Sí.
No fue, pero bueno, por lo menos fue un paso en su momento, ¿no? Así es que, bueno, continuamos ahora ya con Alma Espinosa y con Caigo en tu Red, a ver qué nos ha traído y después a partir de las 2, como todos los martes, La Sextulia. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do, 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 do,
noches.
Bueno,
ya es martes. Y como todos los martes, vamos a caer en la red de internet. Pero, sobre todo esta semana, bueno, nos vamos a ir a la República Checa. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. La publicación ha sido eliminada y la compañía ha pedido disculpas. Pero el revuelo por el particular método de selección de becarias en la central nuclear de Temelín, en la República Checa, sigue encendiendo las redes de todo el mundo. Y no es para menos. La mayor planta nuclear del país, bueno, puso en marcha el pasado lunes un concurso a través de Facebook. Las participantes, 10 universitarias, el premio, una beca de 2 semanas en la planta de Temelín. El jurado, los internautas. Sin embargo, las armas de las participantes para imponerse a sus competidoras por el puesto no eran ni su experiencia profesional, ni un currículum académico especialmente brillante. Solo su cuerpo, un posado en bikini en las instalaciones de la central. Ganaría la becaria con más likes en la red social, una iniciativa que muchos han denunciado como denigrante. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y finalmente el concurso solo estuvo operativo 2 días. El miércoles pasado la empresa retiró cualquier rastro de las fotos y publicó una disculpa en Facebook en la que, por cierto, daba por ganadoras a todas las chicas. El objetivo de esta competición era promover las disciplinas técnicas, pero si la forma de presentarlo planteaba dudas o generaba malestar, presentamos nuestras disculpas.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah!
Algo tan inocente como un sifón de cocina para nata puede convertirse en mortal. La familia de la bloguera francesa Rebecca Burger ha comunicado este miércoles a través de un comunicado en Instagram que la influencer gala murió el pasado domingo a causa de un sifón de cocina defectuoso. Según informa el diario Clarín, Rebecca murió a causa de las heridas provocadas por la explosión del sifón que usaba para preparar emulsiones y cremas.
Por el Instagram yo la conocí, ella me siguió y yo la seguí. No pude contenerme, fui y le escribí, hasta que el número le di. Y ahora hablamos de vez en cuando, no sé si sabe quién me gusta.
El accidente ocurrió en su casa en Melhouse, al este de Francia, mientras manipulaba el aparato. Este estalló y la cápsula de gas de su interior salió despedida como una bala, impactando en el pecho de la bloguera. Ahora la policía investiga qué pudo provocar el incidente. Rebecca, que tenía 33 años y era una figura muy popular en el mundo del fitness en Francia, donde era considerada una it girl, contaba con 55.000 seguidores en Facebook y 154.000 en Instagram. Será la capital mundial del orgullo LGTBI durante esta semana y, bueno, no es el único título que quiere ostentar. El Ayuntamiento de Madrid ha publicado un vídeo en Facebook pidiendo a París que, durante el orgullo, presten a la capital española el título de Ciudad del Amor. Fue publicado el 26 de junio y en menos de un día superó las 400.000 reproducciones.
Te escribo porque hay algo que quiero pedirte.
Necesito tu ayuda.
Desde siempre ha sido el lugar de los enamorados,
de los suspiros, de los sí quiero.
Y por eso te has convertido para todos en la ciudad del amor.
Y esa, mi querida París, es lo que quiero pedirte.
Me gustaría que me cedieras tu título.
Eso es, Madrid, la ciudad del amor.
¿Te imaginas?
Muy pronto nuestras calles se van a llenar de invitados de todo el mundo.
Y créeme, será para nosotros un auténtico orgullo.
Será un orgullo ser su casa,
su familia,
amigos, compañeros, vecinos.
La publicación de Facebook menciona a la página oficial de París, Ville de París, desde la que todavía no han recibido respuesta, aunque sí la ha recibido desde la cuenta de Twitter de Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Ha dicho sí. Hidalgo ha contestado a un tuit de Manuela Carmena que contenía el vídeo París os ama y comparte su título de Ciudad del Amor en el Día del Orgullo Mundial, responde esta alcaldesa de París. El 28 de junio, Madrid será también la Ciudad del Amor.
Amiga París, te pedimos el título de Ciudad del Amor
durante la celebración del World Pride 2017.
Ames a quien ames, Madrid te quiere. ¿Nos dejarías utilizar eso de tu ciudad tan bonito que es la Ciudad del Amor?
Alma Espinosa.
Oli.
Te hemos hecho un archivo. No digas Oli, por favor.
Voy a decir Oli, sí.
No, basta. No, basta,
Mayanta,
basta.
No la censures, no la censures.
Claro.
Bueno, sí.
No la censures porque es que estamos en la semana del respeto.
Claro.
Y de la diversidad.
Y de
¿no?
la diversidad. Y entonces, oye, si ella quiere decir Oli.
Y Oli es muy World Pride, ¿eh?
Es muy World Pride.
Yo siempre pensaba que era muy cursi, pero es muy World
Pride. Bueno, es que todo cabe en el World Pride. Claro, también lo cursi, claro. ¿Cómo no?
Caben los vídeos a París pidiendo ser la ciudad del amor y caben mi Oli también.
Esto nos ha
seguro
nos
han dicho Oli París.
Oli París. Oli París, claro.
Hola, la París.
Oli París.
Bueno, ¿con cuál de todas las noticias absurdas que nos has contado
a mí la quedas? A mí la de Madrid pidiendo ser la ciudad del amor únicamente y exclusivamente en el orgullo es maravilloso.
¿Pero qué nos va a cambiar? O sea, a mí me interesa eso porque tú imagínate...
Esa es una gran pregunta, Eva.
Hombre, me interesa. ¿Qué nos va a cambiar siendo la ciudad del amor? Vamos a...
¿Pero perdona, a ti y a mí o
hombre,
a
no, no, a nosotras como habitantes de esta ciudad. Nosotros aquí, como habitantes de Madrid, sí. ¿Vamos a hacer el amor tanto como los franceses? No, porque es que los franceses, el 40% han practicado
43%.
Orgías. 43%. Han practicado orgías, practican tríos de una manera bastante más habitual que el resto de nacionalidades, claro. Al menos europeas. Entonces, oye, si
se han inventado el bidé, de hecho. O sea,
se han inventado el bidé. Si ser la ciudad del amor durante esta semana significa que nos vamos a poner las botas...
Pero no lo notas ya.
Tengo que decir que no.
Ya somos ciudad del amor, ¿eh?
Ya somos.
Eva, mira, si tú te pasas todo el día metida en un teatro, en un estudio de radio, pues no puedes notar este bulle-bulle, esta cosa que yo hoy he salido por Madrid y he dicho...
¿Tú lo has notado?
Era esto, lo he notado.
¿Lo has notado? ¿Ya has notado?
Somos la ciudad del amor.
¿Tú has ligado? No, tú no lo sabías
hasta
ahora.
No, ligado.
No mientas, seguro que has ligado.
¿Pero has ligado aunque sea con tu marido?
Con mi marido el último, vamos, no lo he visto en todo el día.
¿El último marido o con...?
No. Mi marido no lo he visto.
Puestos a ligar con marido, que sea con el último.
Hombre, desde luego, el único con el que me apetecería ligar una y otra vez.
¿Ves cómo es la ciudad del amor?
Yo también te digo que yo hoy he estado poquito tiempo con mi amor y oye, hemos estado muy a gusto.
Ah.
Y no se crea que últimamente no es la tónica.
Es que estamos un poquillo estresadas.
No,
¿ves? Sí. Pero porque esto es porque es la ciudad del amor.
A mí ahora te digo que de sexo a mí no me ha pasado nada, ¿eh?
Bueno,
no.
Es que es ciudad del amor, no es la ciudad del sexo.
No, perdona, bueno, mira, yo en París, que yo he vivido en París, y en París
una cosa
hay
lleva
mucho
a la
de
otra,
todo.
Además.
Por lo menos en lo que era mi vida entonces.
Antes. Es que desde que hacemos este programa ya no tenemos sexo.
Qué angustia.
Ay,
Alma, haz algo, tío.
Bueno, pues
este horario nos está matando, nos está matando.
Está en
bueno,
ello,
pues nada, seguro que tienes algo, la aplicación de la semana, ¿verdad? Allá vamos.
O sea, a Amalio sí le ha funcionado esto de la ciudad del amor.
Sí, Amalio es que está claro enamorado.
O sea, es que a lo mejor tenemos
con Tinder y no reacciona.
Un grupo de, o sea, esto es como lo de a cada persona le tocan tantas oportunidades y el caso es que a Amalio le toca más que a nosotras, o sea, por eso estamos descompensadas. Porque Amalius las lleva todas.
Todas. A ver, aplicación.
Hoy he estado hablando antes con Eva.
Sí, ¿sí? Bueno, es que claro, yo estoy manos a la obra intentando resolver lo mío.
¿Qué pasa?
Hemos estado hablando.
Sí.
Yo tenía una aplicación y he dicho, no, hay que descartar. Hay que hablar a los creadores de aplicaciones.
¿Sí? Uh-huh.
Queremos una en particular.
¿Cuál?
Eva necesita una.
Yo quiero una.
No sabemos cómo se va a llamar
Eva
todavía.
Eva necesita muchas, pero vaya, ¿cuál?
Yo necesito muchas, pero como una que fuera así más o menos posible.
Se puede llamar así como sutil o algo así, ¿no?
Sutil.
Sutil. Más o menos. Y trataría de, a esa persona por la que tú tienes un cierto interés, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa aplicación mandaría mensajes subliminales a esa persona.
Subliminales, es decir, subliminales.
Qué chulo.
O sea, para que se fije.
Eso es lo que yo le he dicho, lo que yo le he dicho.
Debería usted leer el diario de Adán y Eva de Mark Twain. Para que empiece a sonar el nombre
ejemplo,
de Eva,
por ejemplo,
y porque es un gran personaje. Ese sería un mensaje subliminal.
Sí, por ejemplo. O, por ejemplo, esta persona se mete a Libertad Digital a ver...
¿Ha escuchado usted el programa de sexo?
No, esas cosas.
Claro, es
esas
así.
Cosas.
Se mete
pero
a leer...
Pero entonces esa persona sabe que es como una especie de caza al tesoro.
Claro.
Ah.
Lo que pasa es que él no se va a dar cuenta.
No, hombre, no la persona en cuestión no se va a dar cuenta.
No.
Porque va a verlo como señales del destino, digamos.
Claro.
Así.
Pero debería salir tú en algún momento.
¿Qué caso?
No,
solo
irá
tu
saliendo,
nombre.
Irá claro, saliendo cosas
pero
que manden referencia.
Esto es mágico.
Claro.
Bueno, es que yo quería una aplicación que fuera un poco mágica. Básicamente es cómo hacer que la persona que te gusta guste de ti.
Claro.
Pero qué impresión, ¿eh?
Sutil,
esto que dices siempre, tú fíjate, qué coincidencia.
Exactamente, ahí
este
vamos.
Este es el destino, si no era una casualidad, sino una causalidad.
Claro.
Todo
incluso
este
deberías
que
de
nos
salir en amigos
no.
en común.
Claro, en plan, hay una cosa
cuando
que
tú
es criminal.
Cuando tú te metes en Facebook y te sale amigos en común, por ejemplo, Ayanta y Alma,
es
pues
horroroso.
Que saliera Eva, aunque no sea amigo
no.
en común,
en
pero para que
no
salga
posible,
y se
no
meta.
No es posible,
pero hay una cosa que es de Facebook, que es personas que quizás conozcas.
Claro.
Que eso es el mayor terror del universo. Porque en ese personas que quizás conozcas,
aparece
siempre aparece un ex, la
madre
con la que se lió, tu novio cuando estabas...
Bueno, en fin, esa persona que te gustaría no haber conocido nunca, ¿no?
Básicamente. Como, ¿pero por qué? Pues eso sí.
Dice, Dios, la había olvidado. Existe, sigue existiendo.
Y es lo peor de todo porque dices, ¡oh! Y tiene Facebook.
Bueno, pero esta aplicación me gusta mucho.
Hombre,
me parece
aplicación...
un poco más elaborada.
Hay que moldearla.
Aunque hay que decir que es una manipulación
sutil. Bueno,
asquerosa.
Es un poco lo que decía Mali.
Es una manipulación
asquerosa. Lo que decía Mali. Sí. Bueno, es que las aplicaciones son una manipulación.
Claro. Podemos tener aplicaciones para leer los mensajes de la
pareja. Es un poco como de cotillas, ¿no? Esas cosas que se organizaban entre amigas y amigos. Le decía, a ver, ¿cómo me puedo hacer la encontradiza? A ver, vamos a organizarlo. Entonces yo le digo... que puede pasar por la heladería.
Pero eso no lo has hecho
a
tú nunca.
No, por
yo
eso
me
digo he hecho
la encontradiza.
Eso lo hemos
claro.
hecho. Tú por aquí.
Sí.
¿Y qué haces?
Pues mira, la verdad que es que estaba buscando el portal de una amiga que se ha mudado a esta calle y la verdad es que llevo perdida todo el día. Y, ¿pero es que tú vives por aquí? No lo sabía.
Ay, bueno, qué bueno.
Qué
no, es que yo he hecho. Eso lo he hecho.
Es la maestra.
Es que lo he hecho mucho. Por eso sé lo útil que es.
Pues ahora en el mundo cibernético.
Yo lo necesito, pero además de manera rápida, te digo, ¿eh? Como de aquí a... Sí. La semana esta que viene, no, pero la semana siguiente.
Mira,
la semana del 10 de julio.
Tú, Eva, no tomes ninguna decisión ahora porque estás en un estado de conciencia alterado.
Sí,
¿eh? Hay que irse de vacaciones y a la vuelta se toma cualquier tipo de decisión.
Por favor. La semana del 17 de julio.
Creadores, por favor.
Bueno, vamos con la sexturia porque ya estamos.
Bueno,
ya. Hala, seguimos. We'll be right back. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, estamos aquí reunidos para conversar. Esto es una cosa que se hace muy poco. Vamos a conversar durante una hora y además vamos a hablar de sexo.
Di que sí.
Como siempre. Pero, el sexo pero que... qué maravilla, ¿no? Y además tenemos una persona nueva, la pobre.
Pobre, no sabe pobre. Lo que has hecho.
Ay, pobrecita, alma cándida.
Espero no dejar de tener sexo. Por lo que
no, lo verás con otros ojos. Tenerlo lo tendrás, pues, pero lo analizarás.
Abierto, digamos que lo profesionalizarás.
Claro.
Profesionalizarás y ya pues verás todas las...
Alberto Marcos está aquí con nosotros. Ha tenido la diferencia de acompañarnos esta noche. Y bueno, efectivamente, Alberto, va a haber un antes y un después. Tú ahora mismo no eres muy consciente. Uh-huh. Quizá no en la primera sexturia, pero cuando haya una segunda, una tercera y tal, ya empezarás primero a buscar noticias de este tipo. A decir, mira, una noticia, a cazar noticias, cosa que le va a hacer una ilusión extraordinaria a la pobre Julia. Buenas noches,
buenas
querida.
Buenas noches a todas.
Que siempre está ahí buscando noticias. La otra, ayer por la noche nos envió un mail que es un poco, y tengo que interrumpir el programa en directo porque decía algo así como de urgente noticias.
Estoy ávida de noticias.
Estoy ávida de noticias. Necesito 35 noticias para mañana. Algo así, ¿no?
No, oye, pero yo le mandé la vida.
No, han sido...
Yo he mandado también. Alma también ha mandado.
Yo no he enviado ninguna.
Yo tampoco.
Una sosa.
Qué bonito, qué
oye,
bonito.
Nuria, la becaria, querida, eso está fatal.
Ponerme
¿eh?
Un negativo.
Hombre, es que como becaria...
No. Como becaria tendrías que haber estado ahí enviando todo tipo de noticias.
Claro.
¿Sí?
Vale. Pues
tirón de orejas.
Hasta las 5 de la mañana despierto.
Tirón de orejas a
ya,
la becaria.
Suficiente tarde llego ya a casa como para ponerme yo hasta las 5. No. Es que me levanto muy tarde.
La becaria. Soy yo muy topo. Por él.
Bueno, Alberto, ¿tú estás nervioso? ¿Cómo estás?
No, estoy un poco excitado, de
hecho. ¡Ah, oye! Es el mejor estado en el que puedes estar, en las excitado.
Iba a estar encantado, pero no, excitado.
¡Oye! Oh, yeah. ¡Qué maravilla! ¿Te has
Julia,
preparado
no
algo?
¿Te emociones?
No, vengo, de hecho, bastante a ciegas, lo cual
es una
acentúa la excitación, ¿no?
Como claro.
Abierta a lo que venga.
No sabes las noticias.
Nada.
No, vamos, no sabemos ni nosotras. Claro, no la sabe Julia.
Bueno, perdona, yo
no
sí.
No la sabe ni Julia, nos ha traído cuatro folios.
Bueno,
Ayanta la sabe, pero no se acuerda. Bueno, o sea, que es como si no la supiera.
Iba a decir, de hecho, iba a decir, Eva, las he leído, pero ya se me han olvidado, ¿no?
Porque, o sea, que es como si no las hubiera leído nunca.
Es como de primera.
¿Sabes quién es Amarna Miller? No.
Sí. ¿Cómo que no? Claro
sí,
que
sé,
porque ha habido una polémica ahora muy grande con ella.
Pues
¿es actriz porno?
Es actriz porno, una actriz porno muy peculiar, muy especial, porque, bueno, es una actriz que habla muy bien y eso es una peculiaridad. Yo es que no voy a decir
no, pero
otra
es que
cosa,
es
una peculiaridad, es una actriz
es una mujer
que tiene
muy leída y
muy
con
leída
un discurso bastante,
un discurso.
O sea, muy hilado su discurso.
Lo cual
¿pero habéis visto alguna de sus pelis? Porque
bueno,
ahí yo sí que no.
Hemos visto escenas. Sí. Hemos visto escenas. Y bueno, también es muy especial físicamente, no es la... Forma parte de esa nueva moda, afortunadamente, de actrices de cine X o de porno, que no están siliconadas, que no tienen ese aspecto así...
Recauchutado, ¿no? Sí, no, porque es verdad.
Bueno, de hecho, Amarna Miller ha estado en este estudio en varias ocasiones y bien, bueno, parece una estudiante de económicas. Sí. O sea,
viene con sus gafatas, que se llevan ahora gafas grandísimas... Sus camisas así anchas...
Ahí está el morbo. También,
ahí está,
¿no?
Bueno, claro que sí, ¿no? Sí, ahí... En fin, leemos la noticia. Amarna Miller defiende el sexo sin ganas.
Amarna Miller se sentó en el sofá de Triplets, que es un canal LGTB de YouTube, para charlar sobre las mentiras y mitos del porno. La actriz habló sobre los rodajes, la capacidad sentimental que se necesita para este trabajo, los trucos que se usan y otras curiosidades del sector. La polémica se desató cuando Miller defendió que trabajar en la pornografía por necesidad está bien. Parece que a los actores se nos exige que siempre tengamos que disfrutar con nuestro trabajo, que tengamos que hacerlo por placer, y no está mal dedicarse al porno por necesidad. Ella afirmó que un tanto por ciento muy alto de los casos se dedica a la pornografía por necesidad, ya que cuando una persona trabaja es porque necesita el dinero. Si tú estás friendo patatas en el McDonald's, no es porque te encante freír patatas, es porque tienes un trabajo para poder ganar dinero, dijo Amarna como comparación. Y finalmente quiso aclarar que mantener sexo sin ganas por trabajo no es una violación. Lo peor de la pornografía es cómo la sociedad entiende el sexo. Ante estas declaraciones, las redes sociales como Twitter empezaron a arder con una gran cantidad de comentarios al respecto. Algunos acusaban a Amarna de banalizar con el tema de la violación y la actriz se defendió diciendo cosas como esta. Rodar una escena sin que te apetezca no quiere decir que te estén obligando a grabarla. ¿Tan complicado es de entender? ¿En serio?
Bueno, ¿qué opinión tenemos de esto? Claro, bueno, yo no sé cómo lo hace Amarna, que consigue despertar la polémica prácticamente.
Pero tiene muchos haters.
Sí, bueno.
Pero qué pero famoso es que se precie, ¿quién no tiene?
¿Quién no tiene 80.000 haters por cada cosa que se dice?
Pues sí, tiene muchos haters, pero además una actriz porno, como nos contó ella en una ocasión, tiene miles de haters, a diferencia de un actor porno, ¿no? Porque hay también un machismo en eso. Es decir, yo veo la película porno, pero tú eres una guarra y una tal, ¿no? O sea que...
Yo creo que lo que no estamos acostumbrados es que las actrices porno se hablen de su trabajo y se expresen en las redes sociales libremente y comenten y tal, más allá de poner sus fotos desnudas, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que a veces a la gente le choca o no le gusta demasiado. Es como, ¿y esta tía por qué? Pero lo que dice, a mí me parece que tiene bastante sentido, ¿no? Es bastante razonable.
Hombre, claro, no todo el mundo se dedica a su trabajo porque le encante. Claro, es como el ejemplo que ha puesto de las patatas.
Bueno, o sea, la trabajo mayoría,
en McDonald's no porque me gusten las hamburguesas.
O sea, una mayoría bueno, aplastante claro. de gente hace un trabajo que no le gusta.
Claro.
Lo que pasa es que, claro...
Nosotros no, estamos aquí muy a gusto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué tal, chicas? ¿Bien?
Muy a gusto.
Bien.
Podríamos estar más, incluso.
No es, no es nuestro caso.
Es música, bien. Podrían dejárnosla para seguir con la sostulia. ¿Qué te parece, Yanta?
Bueno, pues no, casi no, ¿no? Pero yo estoy muy a gusto y me gusta mucho mi trabajo, pero es cierto que yo creo que todos, excepto Nuria, que es becaria, la pobre, pero todos los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho trabajos que no nos han gustado.
Hombre, y seguimos.
Vamos.
Bueno, y seguimos.
El mundo laboral.
Yo no, por cierto, pues por fortuna, porque ya soy un poco mayor.
Bueno, yo ya tampoco, la verdad.
Pero a mí me parece interesante la pregunta que proponías de...
Por diferentes razones.
¿Es capaz de tener sexo, ¿eres capaz de tener sexo sin que apetezca o sin ganas? Pero vamos, a mí es que, claro. Por supuesto, ¿no? O sea,
hombre, si me van a pagar, claro.
Si te van a pagar, no, pero incluso si no te van a pagar.
Yo me refería a eso.
Claro, claro. O sea, yo creo que esa es la cuestión.
O sea, ya
también.
Saliendo del mundo porno, ¿no? ¿Te
Exacto.
refieres?
Personalmente.
Sí, personalmente. Sí.
Lo que pasa es que también todo esto se está mezclando y me imagino que se habrá mezclado por un lado porque hace bien poco empezó a salir en las redes cómo muchas veces, en el caso sobre todo por parte de las mujeres, acaban teniendo sexo porque a sus parejas hombres les apetece tener.
Ya.
Y se sienten como obligadas a mantener sexo porque, y es un caso, bueno, pues que hablaba de que es bastante más común de lo que a priori nos imaginamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que está muy relacionada también con, bueno, pues con esto de fingir orgasmos, que también hemos dicho en algunas ocasiones, que se pueden fingir por un montón de razones. Una de ellas es para...
Para
acabar pronto, ¿no? Y para hacerle a tu pareja sentirse de una manera determinada, pasando por alto por cómo te haga sentir a ti todo eso. Entonces yo creo que eso es una historia. Pero otra historia, dentro de que tú a lo mejor no estás en ese rollo de que, bueno, mi pareja quiere tener sexo, yo no quiero, y eso se puede considerar, al menos en ese vídeo que se hizo bastante viral, como una especie de incluso violación, pero hay otras maneras de tener sexo sin ganas que no pasan por... Bueno, es que mi pareja quiere y yo no. Simplemente pasan por, bueno, aquí hay... Y es una cosa que también recomiendan los terapeutas, ¿no? Como, mira, llega un momento en que el sexo lo estás echando de tu vida, te tienes que poner un poco las pilas y aunque sea un poquito sin ganas, os tenéis que poner al asunto.
Bueno,
como el que se
como...
pone a dieta.
O como cuando tienes una ruptura muy fuerte y es como, uy, creo que necesito sexo, necesito olvidarme un poco. No me apetece especialmente, pero venga, voy a salir y voy a moverme.
Oh, bueno,
y voy
a mí sí
tal.
Me ha apetecido después de una ruptura.
Incluso no, más, ¿no?
Según la ruptura.
A veces necesitas que te apetezca.
Claro.
Sí. Y para que
generar la apetencia es como lo de salir. Ay, no me apetece salir. Venga, sí, sal un poquito.
Sí,
venga,
salgo un rato y luego vuelves a casa a las 10 de la mañana.
O,
no me
o
voy
no,
a liar.
O vuelves
no,
a la 1, tal no. vez. Sales a las 12 y vuelves a la 1.
Es como proponerte dejar de fumar o como proponerte una serie de cosas que tú sabes que necesitas. O sea,
sí, pero yo estoy de acuerdo con Alberto que muchas veces el sexo, al fin y al cabo, aunque se trivialice mucho y tal, es una fuente de energía, ¿no? Es una energía. Y la energía, cuando tú no la mueves, no solo la sexual, sino la creativa,
sí,
la,
en general,
¿no? O sea, bueno, pues se va achicando la llama, ¿no? Y es verdad que a veces pues dices, bueno... Voy a hacer el esfuerzo de salir, porque si no me voy a quedar aquí como una celga, 6 meses metido en mi casa llorando una ruptura o llorando mi vida o llorando, ya no te acuerdas el qué, pero llorando.
La llamita,
¿no?
Hay que mantenerla.
La llamita hay que... Sí, y a veces uno hace cosas sin ganas y el simple hecho de hacerlas hace que tengas un poquito más de ganas al día siguiente y al día siguiente más ganas y luego pues vuelvas a recuperar
y
un cierto
es que
ritmo,
nos volvemos,
¿no?,
un poco perezosos en general para todo y últimamente sí. Es terrible cuando estás metida en las dinámicas ahí, ay, qué pereza, ¿no? Bueno, no. O sea, oblígate un poquito, nah. Tal, que luego, sí, luego te lo vas a pasar bien, nah. Sí, incluso aunque sea malo, va a ser bueno, o sea que...
Pero claro, esas ganas son unas ganas endógenas, digamos, que salen de ti. Sí, ¿no? O sea, que yo creo que es importante...
Sí, tienes que alimentar.
El de dónde vengan esas ganas, ¿no? O sea, o a quién vayan a abastecer esas ganas. Y esas ganas tú las haces como... O sea, tú las haces más bien. O sea, tú atraviesas esas desganas para conseguir algo donde tú sigues siendo el foco principal, es una historia. Y yo me imagino que esta polémica también obedece a que a veces las ganas tú las atraviesas más por obligación...
Para otra persona.
Sí. Para otra persona que para ti misma, ¿no? O sea, yo creo que hay que establecer, al menos desde mi punto de vista, a quién obedece esa desgana, ¿no? Si a ti o a otra persona que quiere que tú hagas algo y que tú no lo quieres hacer. Yo creo que es distinto a cuando tú te ves en la obligación de ponerte las pilas, incluso... Bueno, venciendo la pereza o la desgana.
Bueno, porque es un debate también diferente estando soltero que teniendo pareja, ¿no? O sea, yo cuando hablaba de un poco de mantener la llama y tal, en realidad me refería desde el punto de vista del soltero que está en su sofá. Dice, venga, tengo que salir, tengo que tal, y bueno, no sé qué. En pareja yo creo que eso puede cambiar según las dinámicas que tengas con tu pareja, ¿no? Bueno,
llevamos media hora ya. Julia, ¿cómo está la llama?
¿Cómo está la llama, Julia? Sí, estamos preocupadísimos.
Claro, ¿cómo está la llama,
Julia? Por esa llama cada vez más pequeña.
Vamos, yo te tengo que decir que estás guapísima, ¿eh?
Sí, muy escotada viene hoy.
No, estás guapísima con ese colorcito de piel que te has echado.
Sí. Ahora en la biblioteca y solarium.
Bueno, es que...
No, es de pasear al perro.
Es moreno flexo.
No, oye, pero vamos...
Pues ya, fijaos que...
Hay llama.
Mira,
hay
no,
llama.
No, hay...
no me asustes.
No, para que luego digáis...
Que me pongo nerviosa.
No, no hay llama. Cuando haya llama, lo sabréis, por supuesto.
Lo primero que hará será utilizar
el micrófono.
Antes de buenas noches será, hay llama, pero no hay llama. No hay
oye,
llama.
Puedes llamar al programa, aunque pero... no sea martes.
Vale.
Tenemos a Julia Vicario pero... diciendo, chicas, qué lío. Oye,
la temporada...
Qué lío, estoy a punto de irme a su casa.
Y entonces te mandamos a Alma a grabarlo.
Hombre, por supuesto. Eso lo tienes que entender, claro.
Gracias por hacer de ese momento algo íntimo y personal.
¡Alma Espinosa tocando el fono! Oye, que no me abre.
Soy la enviada especial.
Bueno,
pues, Julia, abre, no, por Dios, Julia, abre, no nos hagas esto.
Precisamente,
abre todo, Julia.
Ay, Dios mío, bueno.
Está agotada.
No, a lo que... No, pues hombre, porque estamos hablando de cosas como muy personales, pero sí que yo paso como largas
Julia,
temporadas
quizás
decir, con la llama.
¿Largas temporadas?
Largas temporadas.
¿Cuánto la... tiempo llevas sin...
Que no, mira, no. O sea, yo creo que
por
hay ciertos
no pasa,
límites
¿no?
que siempre... Cuando se trata de sexo siempre hay que poner ciertos límites. Y hablar de
Julia, vamos
cuánto tiempo llevamos con la llama es uno de esos límites.
Entre un año y 5, más de 5...
Pero bueno...
Más de 10...
Descifrad mi cara, oyentes. Descifrad mi. No,
¿más
en serio?
¿De 10, Julio?
No.
Hay mucha gente que un mes le parece una larga temporada.
Lo sé.
Incluso 3
pero,
días.
Pero bueno, también hay gente que. Bueno,
hay gente que. Sí. Que
bueno, yo diría que yo que he tenido largas temporadas.
En el sentido
no
convencional
a...
del término.
Concepto subjetivo.
Cada en el sentido de que cada uno se lo compare.
No voy a aceptar datos. Entre 1 y 5 años es absolutamente. Lapso, no como dato, o sea, eso te lo puedes dar entre 1 y 5 años.
Que no voy a dar datos.
Un año, de aquí a
que
un
no.
año. Sobre.
Oye, ¿de verdad queréis que empleemos las estudiantes que digáis no. cosas y yo diga que no?
No. Sí.
Bueno, estamos hablando de algo mucho más serio.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Yo he venido aquí a hablar
de mi libro.
De tu llama.
De mi llama. Bueno, que sí que es verdad. Que como que yo me he puesto topes en plan de hasta aquí no podemos llegar y si esta noche y ¿no? Como que
esta noche
o sea, me pasó una cosa muy curiosa, como que tuve un encuentro una vez con alguien que no me lo había imaginado y fue, o sea, no me apetecía en un principio y dije, además en un contexto en el que yo jamás me relaciono, o sea, jamás bueno, como ya ha pasado lo puedo contar, claro. Pues nada, conocí a un tipo en el metro, o sea, me lo había pasado muy bien, una noche de fiesta con unos amigos maravillosa, divertidísima. Y me fui a casa pensando, bueno, no pasa nada, me voy. He bailado, que eso para mí es importante. Y nada, y volví a casa y en el metro conocí a un varón que en el principio, además esto del
a ya, un varón, a las, o sea, a las, hablamos de, ¿sí? De la aristocracia.
No, no. Con B o con V. No. Y bueno, conocí a un
muchacho.
A un muchacho.
¿En qué línea? ¿En qué línea?
A un muchacho. Deja. Los datos, los detalles.
Línea, queremos saber línea.
No sea las 6, ¿no? Ah, bueno, bien.
Nada. ¿Qué pasa? Que no,
las 6
es ¿no me recomendaríais hacer esta actividad en las 6?
No. ¿Es que
en la 3?
No. La 3 no. Vale.
A ver.
No, pero es que...
La cuestión que un tipo, que además me entró en plan de... ¿quieres tomarte algo?
¿En el metro?
En la boca del metro. Y yo, como estaba muy feliz, le sonreí. En vez de pasar de él o decirle, déjame en paz. Y le sonreí, no, que me voy a mi casa. La cuestión, que los dos... Coincidía que vivíamos en el mismo barrio.
Ah, pensaba que era el mismo portal.
No.
La misma casa.
No, pues en el mismo...
No, en el mismo barrio. Entonces, ese trayecto lo pasamos... O sea, estuvimos hablando y tal. Me pareció como majo. No me pareció la bomba, pero me pareció como majo. Y pensé, este es un buen...
¿Por qué no?
O sea, y es verdad que ahí pensé, por primera vez en mi vida, a lo mejor es de... Mira,
en los últimos...
Esto lo tengo que hacer por mí.
Lo tengo que hacer por mí. Sí.
Más vale, pájaro
y
en mano.
No voy a contarlo porque cada vez que lo pienso me río mucho de esa noche, pero...
Pero lo hiciste finalmente.
Pues fue como medio, porque yo... Medio. Sí,
no,
o sea,
Julia, por favor.
No, lo tengo que hacer por mí, pero bueno, a lo mejor no tengo que hacer tanto.
No, exacto, porque digamos que, pues bueno, te tomas unas copitas, a lo mejor te puedes marear un poco y ya la cosa... Le va quitando quizá...
Hierro el asunto.
Hierro, y ya no es cómodo, no es como de, uff, madre mía.
Fue la última vez tanto que meneo me está... la llama.
No.
Tanto
no,
meneo, una, por no. favor, Julia.
No, pero bueno.
Pero esas ganas, pero es que yo creo que es importante porque esas ganas que tú decías las estabas haciendo por ti, no por...
evidentemente.
Eran ganas de levantarte tú, ¿dónde? No de complacer al
de
otro.
Hecho, de hecho, decidí en un momento dado, yo muy amablemente le dije... Bueno, gracias por... No.
Gracias por el paseo.
No, era como, bueno, yo me voy y yo me fui pensando, mira, esto se ha acabado, o sea, no ha llegado al final, pero he forzado unas ganas que han salido bien. O sea, es decir, no llego más allá porque, mira, me he mareado, no me apetecía, pero yo necesitaba, porque hay ciertos aspectos de una misma que cuando la llama no se aviva...
Cuando están las ascuas.
Dudas incluso de cómo vives la desnudez, de repente, de nuevo.
Hombre, ¿no? Absolutamente.
¿Cómo o sea, la tuya y la de la otra persona.
Claro.
¿Cómo te manejas? Y, bueno, realmente te manejas. Realmente te acabas manejando. Y en ese momento era lo que me importaba.
Sí, sí.
No te rías, allá.
No.
Yo creo que tiene...
En otros momentos quizá te importa más pues cómo puedes gestionar tus placeres, tus... Vale. Pero en ese momento lo que a mí me importaba realmente era...
Avivar la llama.
Era... saber cómo
que... Complacerse a sí mismo.
Que llegas a ese punto. Porque hay veces que cuando estás mucho tiempo sin alguien, lo que te cuesta es cómo llegas a ese punto.
Claro.
O sea, cómo llegas a la intimidad. O sea, es un trance para mí complicado.
¿Pero repetiste?
¿Con él? Sí. No, lo volví a ver, calla.
No, bueno,
¿fue en tu casa o en la suya?
En la suya.
Ah, creo que ha escrito a Twitter y ha dicho que te está esperando en la boca de metro 2.
Lo dudo.
Bueno, yo para zanjar este tema y pasar a otra noticia del sexo sin ganas, tengo que decir que a propósito de lo que decías tú, Eva, de lo que a veces pasa en pareja, de que se hace un sexo sin ganas, que muchas veces son las mujeres que hacen que practican ese sexo sin ganas, también... obviando temas así más violentos y agresivos y tal, yo coincido con Amarna Miller en que efectivamente hacemos un montón de cosas sin ganas. El sexo sin ganas también, y en la pareja también. Y también hacemos un montón de cosas con la pareja o por la pareja sin ganas.
Sí.
O sea, que constantemente, por pura generosidad a veces, por amor... o por no tener problemas, o por, en fin, por numerosísimas razones. Entonces, practicar el sexo sin ganas, pues me parece igual de bueno o de malo que comerte un plato de espaguetis con tu pareja sin ganas.
Claro, hombre,
o sea,
yo
siempre
creo que
no haya
mismo,
una
no es
situación
agresiva.
Pero es el mismo sacrificio, por así decirlo.
No digo que sea el mismo sacrificio, pero digo que yo estoy de acuerdo con Amarna en que realmente siempre se le da al sexo como una importancia tan pesada a veces, que oye, pues una vez echa un quickie en la cocina sin ganas y no pasa nada, realmente no pasa nada, y a lo mejor al día siguiente pues tienes más ganas, ¿no? O sea que No, tampoco me parece tan grave en la mayoría de las ocasiones. Hombre, cuando se convierte, por supuesto, en un acto de violencia hacia el otro.
O en una cotidianidad.
Claro, exacto. O en una cotidianidad.
Hay un cotidiano que
claro,
es,
en un cotidiano, no, pero... Pero,
pero a ver, esta, lo que dice ella
en una situación saludable...
En el porno. Entonces dicen, a veces sin ganas, pero claro, es tu trabajo. Entonces es como... Hay,
¿quién, no va... ¿quién se va a creer en su sano juicio que los actores que
claro,
están...
Claro, ¿quién le gusta? Es que... Por eso tienen no, no ganas. Sé la gente por qué se sorprende que ella diga no, a veces no,
no
trabajamos con ganas.
Los actores pornos lo vende como tal. ¿No? Me encanta ya, mi claro. trabajo, estoy excitadísimo, pero excitadísima, 32 horas al día, o sea, más del día... Pues,
no, en nuestro no tabú del salón erótico, acuérdate, ¿tú esas personas crees que realmente tenían ganas?
Estaban
de
enamoradas
a ese
y iban
escenario.
A ver perdices.
En el salón erótico lo que consiguieron es que se me pasaran las ganas a mí.
¡De vivir!
Pero vamos, las ganas hasta de tomarme una tortilla francesa cuando volví a mi casa, ¿no?
O sea, sí, bueno, claro, ustedes, el salón erótico era todo un compendio de cosas de las que no... Se tienen
que no hay ganas. Pero aún así tampoco me ha generado un trauma.
No, hombre, por suerte no, ¿no? Por suerte no.
Yo vuelvo a ser mujer.
Duradero. Tú vuelves
¿sí?
a ser.
No, ya no soy al Manolo.
Música. Pues otra noticia, ¿cómo influyen los videojuegos en la sexualidad?
En el imaginario colectivo existe esta idea de que los gamers, que son personas que juegan a los videojuegos, no tienen una vida sexual muy activa. Ahora la ciencia pretende saber si es cierto o esto solo es un mito. Un equipo de investigadores de la Universidad de Roma ha publicado un estudio en el que se analizan varios parámetros de la vida sexual de 396 hombres con edades situadas entre los 18 y los 50 años. Han descubierto que sí hay relación entre la vida sexual y la afición por los videojuegos. Los resultados del estudio dicen que aquellos que usaban estos juegos con mucha frecuencia eran menos propensos a la disfunción eréctil, mientras que, por otro, también se mermaba mucho su apetito sexual. Uno de los investigadores ha explicado que posiblemente se deba a que los videojuegos resultan placenteros porque estimulan la liberación de dopamina, del mismo modo que el sexo. De esta forma, al hacerlo con mucha frecuencia, el cerebro podría acostumbrarse a ella, dando lugar a un efecto de tolerancia que convertiría las relaciones sexuales en algo casi irrelevante, incapaz de producir más placer que los propios videojuegos. Sin embargo, también recuerdan que jugar moderadamente es muy recomendable, ya que resulta beneficioso para muchas funciones cognitivas. Por tanto, la solución para aumentar el apetito sexual no sería dejarlo por completo, sino hacerlo con una frecuencia moderada. Según esto, si los gamers tienen sexo en menos ocasiones, en todo caso sería porque no les apetece, no porque no puedan hacerlo.
¿Hay gamers en esta mesa?
Pues la verdad es que no, yo creo. Bueno, ¿no? ¿Tú eres gamer?
Yo fui gamer, claro, pero fui gamer hasta que empecé a hacer el amor.
Hasta que empecé a tener sexo.
A ver, claro, es que hay muchos tipos de gamers. Están los que no salen de casa nunca.
Y están los del Candy Crush, que yo sigo jugando al Candy Crush.
Están los que juegan al Minecraft, al LOL y todo eso, que no salen de su casa hasta que se pasan, bueno, todos los juegos que tienen y van a comprar más y vuelven a casa y no salen.
Bueno, pero
no,
esos son los juegos de rol que...
No ven la luz del sol. Están esos gamers que las madres ya le dicen, por favor, sal a la calle, búscate novia o novio que te dé el sol, que tienes aquí Moreno Hospital.
Los frikis.
Y luego está, claro, los ya de los profundos. Y luego están la gente pues que juega regularmente mucho, pero sale a la calle y tiene vida social.
¿Tú eres de esas?
Yo sí.
¿Ves? Lo sabía yo.
Bueno, yo creo
que salgo.
¿A qué juegas?
Como Big Bang Theory, o sea, ahora se trata de sacar a los nerds, que se llaman, ¿no?
Los nerds están de moda.
Claro, están de moda, entonces para que estén de moda también tienen que ser sexuales. Entonces, estudios como estos nos indican que, oye...
Estudio que han hecho solo con hombres, ojo.
Claro, pero en realidad, ¿los hombres juegan tanto más a los videojuegos que las mujeres? Porque hace poco entrevistamos a unos chicos que eran creadores de videojuegos y decían que la
que
cosa...
Estaba la cosa ya...
Ahora estábamos...
Que hay muchas mujeres y que, de hecho, la industria de los videojuegos está generando contenidos también para atraer a un sector de la población.
Bueno, pero las tradicionalmente... chicas juegan igual, no hace falta que el juego... Es que no sé por qué se les ha empeñado ahora en decir, no, vamos a atraer al público femenino si llevamos comprando videojuegos toda la vida.
Pero bueno, pero antes también te depilabas, ¿no?, con la cuchilla de su padre y ahora te compras una rosa.
Sí,
claro.
Que es más cara.
Que es más cara. Y huele bien. Es más o menos lo mismo. Pues ahora te vas a comprar un videojuego,
pero que
rosa
no...
o que de
que jugar se juega.
¿Cómo era el juego este de las que hacías las palabras con el móvil? No me acuerdo, el tri... No sé qué. Bueno, había uno que hacías palabras... Sí, pero en móvil.
Encadenados.
Tipo
aplicación
S. Sí. Y la gente ligaba por ahí.
Ah, bueno, ¿sí? Claro.
Ah, claro, tenía un chat.
Triviados, sí. Que no me
tenía
salía...
Tenía un chat, claro.
La gente ligaba jugando un videojuego porque...
Ah, porque son...
Claro, porque eran aplicaciones
de ligar.
En comunidad, se juega online.
Claro, tú te instalas el Triviados, por ejemplo, que es un juego de... Es como el Trivial, pero con el móvil, ¿no? Entonces, compites con alguien. Pueden ser un amigo tuyo o buscar... Busca un contrincante. Si ese contrincante, pues luego tienes una ventanita. Mientras que vas jugando, tienes una ventanita que pone chat. Entonces, mientras vas jugando, hola, oli, ¿qué tal?
Bueno,
tal.
Además, puede ser con gente de otros países, ¿no? Si están jugando, pues,
hombre,
me parece más interesante que algunas aplicaciones.
Y entonces, pues nada, si, uy, me ha ganado el Triviados, este me interesa.
Es intelectual.
Me ha ganado en tres tiradas.
Y luego
este
otra cosa que tienen también los videojuegos actuales, o eso me han dicho, es que están muy sexualizados, ¿no? O sea, que ves un poco como todos estos juegos de dragones y mazmorras, pues a las mujeres, los hombres
como
musculosos.
Como muy sexy, los hombres
y
musculosos.
Y muy tal, entonces, pues bueno, ahí
sí,
también hay un
escape.
Sí, pero
a ese nivel de estética, pero no a un nivel... Es que hicimos un programa de videojuegos hace un par de semanas. estéticamente están tan sexualizados como la sociedad en su conjunto, pero no pasa nada más. Tú no ves sexo,
hombre, en
por
el
supuesto
GTA,
no explícito,
sí.
Pero de
GTA,
una manera...
Tú, hombre, tú puedes ir a una stripper y decirle, hazme una striptease y le puedes meter dinero en el tanga.
¿Pero puedes mantener sexo?
Sí. Y en los Sims nuevos también.
Bueno, los, pero
te
los,
pone
y
a hacer
y en los Sims viejos.
Bueno, a partir de los Sims 2.
Bueno, no, no,
yo lo pasa que los Sims no son personajes muy sexuales, ¿no?
Bueno, yo mira, odio los videojuegos. No me interesan nada, no me atraen nada. Además, me aburro bastante y con rapidez. Pero los Sims, yo creo que era el único videojuego que he pasado horas
es que
y horas
genial.
Y horas jugando. Y los Sims es simplemente, no sé si lo habéis
sí,
jugado alguna vez.
Persona.
Pues es construir tu casa
y
luego te creas
personaje.
Tus personajes y vives la casa, pues tienes que darle
como
comer.
Una vida paralela.
Claro, sí. Te creas tu personaje.
Bueno, tiene uno ya suficiente con
como
su
unos tamagotchis, pero familia, yo, o sea, como toda una familia.
A mí me gustaría irme a vivir a un hotel a veces.
Pues no, sea, no te creas tu
tienes
casa.
Tienes que jugar
pero
a eso
claro,
también.
Tú ten en cuenta que te creas...
puedes ser a lo mejor hija, puedes ser hija.
Claro, o te creas...
Y que te digan a cenar, ¿no? Eso que...
Claro, vives en un...
Y había además un truquito que ponías el Motherlode.
Claro,
y dólar, y te hacías millonario. Sí.
Y hay películas porno, bueno, esto también me lo han contado, ¿eh? Yo no lo he visto, pero hay películas porno que se hacen con personajes de videojuegos,
claro.
Y con totalmente la estética de videojuegos,
sí.
No sé si son interactivas, pero...
Igual que te hacen manga, porno manga, pues con estética de videojuego también, de bueno, pues de dibujos. Sí, eso
bueno, como... pero en definitiva, Alberto, tú que tienes una experiencia directa al respecto, aunque creo que has sido en una edad más joven, porque has dicho que después de...
Sí, luego he dicho 18 cuando, y no, es más tarde.
Cuando abandonaste los videojuegos ya te lanzaste a la calle.
Sí, pero yo creo que también era otra época. Yo creo que ahora también la calle está en los videojuegos. Quiero decir que tú antes no tenías el joystick y el joystick estaba enganchado y ahora invitas a la gente, juegas al Wii, a la Wii o... A la Wii. Seguro que eso es antiquísimo, yo también. Pero bueno, que en cualquier caso te sales fuera a cazar Pokémons, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
eso
sí,
lo que
sí, cierto,
pues
claro,
bueno,
claro.
Ahí,
bueno, yo el otro
de
día
repente...
vi a dos cazando Pokémons.
Pero,
me quedé.
Pero yo pensaba que se había acabado.
No. Yo vi a dos por ahí, por la Plaza de Santana, estaban cazando Pokémons.
Pero y yo los... pensaba que ellos los habían cazado todos hacía dos veranos.
Pero es que eran dos adultos, ¿eh? Y me quedé turulata mirándolos como diciendo, Dios, dos ejemplares de esto.
Ah, fue el verano pasado cuando
claro,
fui.
Sí, el verano pasado.
Pero mira, encontrártelos por la calle, bueno, pero es que yo estuve este verano en Bilbao, que tengo ahí familia, fuimos a San Juan de Gaztelugatxe.
Ay, me encanta. Qué
bueno,
precioso.
Pues me dijeron mis padres, ay, no sé cuántos millones de escaleras, pero venga, vamos a ir.
Las
y veo
hay,
a dos chavalitos de 15 años corriendo, venga, que está el Pokémon legendario ahí arriba. Y subieron solo para coger el Pokémon y se fueron. Después llegaron, yo que llegué ahí, exhausto.
4 horas andando. Me diré
madre
yo,
mía, llegaron y un primo mío lo tenía descargado y dice, es que aquí arriba han puesto uno de los Pokémon más así, más difíciles de cazar para que la gente venga. Ya lo estaban usando de
pues
turisteo.
Pues oye, mira, invitan a
pero,
que hagan deporte
mía.
Porque son como 250
sí,
escaleras.
Yo lo que quería preguntar es si realmente esto puede ser un aliciente desde el punto de vista sexual, que finalmente es lo que nos anima aquí en la Sextulia o no. O sea, yo veo que alguien que se hace 5.000 escaleras para cazar a un Pokémon no sé qué, luego llega a casa y no le da...
No. Lo que más me ha sorprendido de la noticia ha sido lo de que mejora la erección, ¿no?
Yo creo que es porque como nunca han tenido ninguna. A lo mejor,
los resultados del estudio dicen que aquellos que usaban estos juegos con mucha frecuencia eran menos propensos a la disfunción
eréctil. ¿Pero tú notaste algo de esto?
Hombre, yo estaba todo el rato empalmado, pero por la edad, supongo.
Era por el videojuego.
Pues yo con el juego no puedo hacer nada, voy a ver si fuera, no sé. Además, todos eran juegos como muy sesudos y muy poco animados.
¿Querías algo más como lo del
hombre,
sim que
sí. Había un juego que sí que teníamos, y eso sí que jugaba con amigos. Bueno, ahora que lo pienso, quizá no debería haberlo jugado con amigos porque era el street poker, pero... Entonces había una señorita, entonces iba quitando la ropa la señorita y estábamos ahí todos como tontos, como a ver que si se quitaba el sujetador o qué. Pero
había un videojuego, había street poker y una...
Sí, pero no, a ver,
era
un dibujo,
era
una persona real.
Sí, pero da igual, se desnudaba del
Sí. Y sí, me acabo de acordar de ese juego y estábamos todos ahí como... Pues eso, empalmados.
¿Qué se va a hacer?
Qué
eso,
cosas.
Es verdad.
En fin, música. Can't remember Malibu without you. Your smiling face, not a hair out of place. You're a dream come true.
Shall we? It was fate on our first date when we matched perfectly. You're more than an accessory to me. Everybody needs a Ken now and then to hold on to. Everybody needs a Ken. He's a friend you can talk to. Take a ride in the cabriolet. Everything's gonna be okay in the end. Everybody needs a Ken.
So cute!
I love how we can sit around.
Anything for you, Barbie.
Chai lattes, noon pilates, seaweed facials too.
What?
It's all included with you. Everybody needs a Ken, now and then, to hold on to. Everybody needs a Ken, he's a friend, he can talk to.
Otra noticia más que por así votación popular la leemos porque querían algo asquerosillo y creo que esta tiene un algo asqueroso. Y es que lo que hizo una camarera con la salchicha, ay Dios mío, antes de servir el perrito caliente.
¡Qué bien!
Suena a salón erótico.
Ay, suena a salón erótico.
Suena a salón erótico, queridas amigas.
A ver.
La cámara de seguridad de un restaurante de comida rápida grabó una insólita escena en la cocina del establecimiento. Se puede ver con todo detalle cómo la camarera coge la salchicha del perrito caliente, que estaba preparado en su plato respectivo, y se la introduce en la vagina. Se puede ver con todo detalle, puesto que para evitar que la pillen, se coloca de espaldas a la entrada, pero probablemente sin saberlo, ofreciendo su frontalidad a la cámara. Una vez acabada la acción, vuelve a colocar la salchicha en el plato, eso sí, con el toque final, una dosis de ketchup. No se sabe si lo hizo por puro placer o para vengarse de algún cliente molesto. Varias fuentes dicen que fue en California, en Estados Unidos. Otras, sin embargo, señalan que fue en Rusia. Parece ser que después de ver el vídeo la detuvieron. De lo que nadie habla es de cómo le sentó al comensal.
Muy bien.
Seguro que genial.
Pero vamos a ver, yo no entiendo por qué para vengarse. Hombre, yo... No paso nada por mis tesoritos, nota, no es por puro amor.
Se nota que no has trabajado como camarera.
Exacto. Pero para vengarte.
Porque hombre, claro.
Pero para vengarte te la metes en la vagina. Claro.
O le escupes.
Yo, en todo caso, sería para ligármelo, no para vengarme. No. Para vengarme le escupo.
Eva, para ligarte. Ahí va mi fluido. Tampoco que te guste.
No es un método que yo haya utilizado.
Oye,
nunca,
no puede ser que a ella la apeteciera.
Claro, pero no la sirva.
O sea,
no.
Bueno, yo qué sé, ya que estás.
Yo pues, en ese sentido...
No, por eso, que no sé si lo hizo por
video.
Puro placer o por...
Creo que sí.
Bueno, el vídeo ya sabía yo que Alma lo iba a encontrar.
A ver, evidentemente. Pero que esto es, que es de verdad. Bueno, es que como me ha subido un poco la energía...
Ahí está, espéralo, que mira, que no mira. Ay.
Ah, pero hay gente delante.
Que quizá, claro, no hay gente delante. No, es ella la que se ve en primer plano. Ahora no se ve, pero luego se verá.
Ay, me encanta que suba la patita.
Sí.
Es como ponerse un tampax.
De momento está de... Por favor, estamos viendo un vídeo que alguien vaya... Voy a ir contando.
La señora ha subido la pierna a un taburete.
Sí, efectivamente.
Y se ha introducido la salchicha por la vagina.
Y ahora... este vídeo está censurado.
Hombre,
está censurado. No, hay uno que además pone mesera en vez de camarera. Y ese es el que he visto yo y se ve de pleno.
Es que se la está metiendo varias veces.
Sí, se la mete varias veces.
Yo creo que sí, yo creo que ha sido así un poco de...
O sea, que le ha dado como...
Se la ha metido en un lugar donde hay más gente.
Eso es lo que yo decía.
No, lo que
pasa
es que estaba
el repartidor ahí.
Mira, pero
a ver, hay momentos del vídeo en el que no hay nadie más. O sea, por eso, ¿no? Como que entran por el lado donde ella se pone de espaldas, que es justo...
O sea, que en cualquier caso, tienes razón, Alberto, cabe pensar.
Que por gusto.
Que es por gusto. O sea, que
me parece falta de imaginación lo que hizo. O sea, ya que estás, pues no sé, mete en vez de una salchicha, que me parece súper tópico y cliché, pues métete un taco, una hamburguesa o otra cosa.
Ya, pero...
¿no? Pero esto no puede estar preparado, lo digo de verdad, porque al principio lo hace así como medio escorada, claro, pero luego se pone frente a la cámara.
Es muy vasto.
Pero hombre, porque yo creo que a lo mejor aquí estará la gente y es...
Claro, es que la puerta...
Luego lo mira...
Claro, como diciendo, ha quedado bien, brillante.
Bueno, yo no sé si es por placer. A mí, de verdad, y es lo que ha dicho al principio, meterte una salchicha, o sea, yo...
pero si hablas con
todos las bacterias que pueda tener horroroso. Eso, o sea, que para vengarte de alguien... Fijado,
pero estaba muy, además, o sea, que estaría muy caliente también,
gente con muy poca cabeza.
Claro, pero se habéis fijado en el detalle de que mientras lo hace no hay nadie, y justo en el momento en que se lo saca, aparece el otro camarero.
Yo también.
Que
no está preparado,
sí,
mírala. Mira,
¿cómo
vas a preparar eso? No, no te, bueno, si está preparado, no te espatarras así de tan vulgar.
Cuando termina de metérsela y la coloca, aparece justamente el mismo chico que había dejado antes los pedidos.
Mira, mira, la capa.
Yo creo que aquí hay un punto...
yo lo veo un poco fácil.
Honestamente, en la cocina de un restaurante o de un bar que esté pasando gente cada dos por tres,
pero
que pase
justamente cuando tú has
solo le falta que olerla.
De ponértela.
De todos modos, realmente puede dar una... En caso de que sea por gusto, o sea, tú estás trabajando, sirviendo mesas y te da un apretón así sexual, como de esos que no lo puedes controlar y pillas la salchicha o lo que sea, y pero... Esto no tiene ningún
Yo creo
sentido,
que no.
¿No?
Pero yo
o sea,
creo
no.
que es porque a lo mejor a mí me da por pensar que a esta chica le hizo gracia a la persona que había pedido la... Lo digo de verdad. Que había pedido la
aplicación. Eso también entra dentro de la aplicación, ¿no?
es un mensaje subliminal.
Es una declaración de amor.
Ayer estuve comiendo y de repente me acordé de ti, tío.
Quiero tu salchicha.
No sé, la verdad, me empezaste a venir a la cabeza.
Es como un filtro de amor, al fin y al cabo, ¿no?
En yo plan... que soy muy de brujería.
Claro.
Mira,
le veo más sentido a eso, a de que lo hiciera por un... apretón que le entrara, porque si no, no sé.
No, pero
si
es que quiero decir...
Es con la salchichilla y me la afina y lo hace un segundo, ¿no?
Pero
si
que también
se fuera al baño.
Una mujer introducirse
salchicha
una salchicha...
sabe a...
Tampoco te da así un placer
eso,
instantáneo.
En una situación así,
claro,
tampoco...
Claro.
Hombre, y la salchicha no se ve una salchicha de estas Frankfurt gordas, ¿eh? Se ve así que es una de estas de...
Wonderful.
De Oscar Mayer.
De Oscar Mayer, de estas de rellenas de queso.
Yo creo que lo mira, me excita la idea de que esta persona que ha pedido este perrito caliente...
Se tome
algo más.
Un extra.
O a lo mejor era un reto de esos que ponen en internet para pagarte.
¿Cómo?
Luego lo grababa.
Claro,
como
no,
el de la ballena
restaurante.
Azul. Claro.
A mí me gustaría saber si le gustó al cliente.
Claro, eso es lo que pasa aquí.
Es que yo estoy convencida que el cliente ni se enteró.
Hombre, claro, con la cantidad de ketchup que le he hecho después. Pero me llevaba regalo de la casa. Es como pedir un Happy Meal, pues toma.
Bueno, esto es parecido a aquel...
No, Eva, no.
El de los vasitos de yogur.
No. Venga, aquel hombre que intentaba ligar
con... No puedo escuchar.
Venga, sí.
Ayanta, es que Ayanta... No, el sexo le genera ciertos mareos.
No, estas cosas escatológicas de las que os gusta hablar en las exturias.
No, Ayanta, esto es la
¿Qué quieres
la
hablar
vida?
Del café con leche?
Sí. No, ¿qué? Es que mira, esto es una cosa que hay que hablar de
a
vez
ver,
en cuando para
ver,
recordar cómo no hay que ligar. Esto era un compañero de oficina, esto es una noticia que también sacamos en la Sextulia, pero que estaba, vamos, que lo sacamos de un periódico estadounidense. Un hombre, que estas cosas solo pasan en Estados Unidos, parece ser.
Pensé que ibas a decir, vamos, que lo sacamos del país, ¿no? O sea...
Bueno, podría ser que el país últimamente está también bastante sensacionalista. No me acuerdo qué periódico era, porque además lo saqué yo. Y era un compañero de trabajo que para ligarse a la compañera que le gustaba, cada vez que la chica se sacaba un café con leche, él eyaculaba en el café. Pero él pensaba que esa era una manera de ligársela.
Sutil.
Y entonces ella dice, porque la última vez, viendo que ya después de haberlo hecho 15 o 20 veces,
café con leche condensada,
sin
¿no?
que hubiera habido ningún resultado evidente, pues lo hizo delante de ella.
Pero este chico...
La locura.
Hombre, yo creo
¿cuál
que...
era su manual de seductor?
Pues era un gamer. Este chico era un gamer, indudablemente.
Claramente. Llevaba demasiado tiempo encerrado en casa.
Entonces, bueno, pues eyaculó delante de ella y ella...
Ella le denunció.
¿Y cómo le daba
así?
Tiempo
no,
a eyacular
perdón,
en
me
el café?
Acordando. No eyaculó delante de ella, eyaculó en el café como acostumbraba y una compañera lo vio y le dijo a la otra, ¿qué te estás tomando ese café? Es que te quería avisar que fulanito ha eyaculado.
¡Oh!
Ah, sí, pues me estaba mi café raro. Entonces ya anduvieron tirando del hilo y descubrieron que llevaba eyaculando bastante tiempo porque a ella desde hacía unas semanas le sabía el café raro.
Amargo, salado.
Y era lo único... Claro, no sé.
Y cuando lo descubrieron, él dijo que quería ligársela y no sabía cómo.
Pues muy mal, hijo.
Entonces esa le había parecido de una manera...
Pero
bueno,
es que, claro.
Claro, pero era café de máquina.
Pero
o sea, que el café de máquina...
Tampoco...
Agua fez.
Fíjate que en época... O sea, que en los, ahora que internet lo cuenta todo, que alguien no sepa... O sea, su mejor idea para intentar ligar digas a otra persona. O sea, ella
cura. Bueno, es que ese es el problema, que internet lo cuenta todo. Entonces,
me parece, pues que,
¿cómo
sí,
ligarme
pero,
a una compañera de trabajo?
Pero te voy a decir una cosa.
Y hay foros que dan miedo.
Pero es verdad que internet dice muchas cosas. Pero para llegar a esa, yo no sé a
qué. Yo creo que no, no quería ligársela. Lo que yo creo que es que le ponía, claro, le excitaba.
Yo creo, el verlo. Claro, claro. Pero como a esta más chica le excitaría la idea de que su semen pasara por el cuerpo de esa chica que
yo
le
creo
gustaba
que
a él.
También tiene un poco que ver con esto del conjuro de, ¿no? Tipo
sí, de rituales mágicos.
Pero estoy pensando también que quizás sea una parafilia, ¿no? El hecho de que...
Sí, el verlo.
De que te guste, que beba tu propio...
Claro, o que esa persona que te interesa...
Semen, en este caso.
Pero es probable que esta chica de la salchicha, a lo mejor, se hubiera metido muchísimas salchichas antes y no nos habíamos
y no la habían pillado.
Y que lo que le mola es esto, el tema de la salchicha.
Toma salchicha.
O sea que...
Me hubiera encantado.
Y luego no hay que olvidar en este tipo de noticias, otra que fue una noticia gloriosa, que nos hizo otro hit de la Sextulia, que es la noticia aquella de que ¿qué puedo regalar, por Dios, el día de San Valentín a mi pareja, no? Pues un bombón anal. Un bombón anal.
¿Es como?
Que era esto, sí, chocolate, además.
Que se hicieron...
Chocolate suizo, fantástico y tal. Y lo que uno hacía es que ibas a este lugar donde hacían
California,
los bombones anales,
también
en California.
O en California.
Te tumbabas en plan
potro... Bueno, te tumbabas en una camillita con las rodillas en el pecho.
Sí,
con
como,
el culete
plan,
al aire,
como un pollo al horno.
Con
¿no?
el ano.
Bueno, en plan ginecólogo, sí. Pero más tirado para abajo, digamos. Y entonces sacaban una... Plasmaban, digamos, tu zona anal y perianal.
Te ponían un poquito de silicona en el ano, te echaban chocolate líquido.
Y ahí hacían, pues, el bombón...
Con la forma exacta.
Personalizado.
Bueno. Pero no solo bombones,
lo metían en cajitas y
que
bueno,
también hacían anillos de pedida.
Anillos también. O sea,
tanto
una
de
cosa...
plata como de oro. O sea, que tú quieres regalarle a tu amor, porque es que resulta que ya, pues yo qué sé, le voy a regalar un diamante o para casarnos. Pues yo llevo el ano de mi pareja en el anillo y mi pareja lleva el mío.
Qué romántico.
Muy romántico, vamos.
Pero
oye, que vienen con unos bombones anales a felicitarte San Valentín.
Me acuerdo perfectamente.
Pero
de esa
para
noticia.
Toda la vida, ¿no? Digo, que te acuerdas para toda la vida también. ¿No?
También.
Que...
también.
Música.
¡Qué horror!
¡Mamacita, mamacita!
¡Salchipopo! Salchicha y yo, papá. ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Salchipopo! Salchicha y yo, papá. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Salchipopo! Lo bailan en la playa. ¡Salchipopo! Lo bailan en los discos. ¡Salchipopo! Lo bailan en las fiestas. ¡Salchipopo! Lo bailan en los bares. ¡Salchipopo! ¡Todo bailamos la salchipopo! Es el baile del verano. Tiki 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 taka 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 taka. Tiki 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 taka 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 taka. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, dos pasitos a un lado, dos pasitos al otro, vuelta entera y tiki taka. Salchipapa, salchicha y yo papa. Tiki tiki tiki.
Esta canción de la salchipapa es verdad que tenemos que llevar
en la oscuridad de Alma Espinosa, que como su nombre indica, a veces...
Tiki, 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 taca, taca, taca.
El novio de Barbie se moderniza.
Ay.
Ken, el inseparable compañero de Barbie, nació en 1961, solo 2 años después que la muñeca. Mira, es como tu padre.
Sí.
Solo 2 años después que la muñeca. Mientras... No, lo sé.
¿De plástico?
No. No, no.
De los 60 y guapo.
Del 61, ¿no? Del 61. Del 61. Es que me he acordado porque ayer me estuvo Nuria hablando pormenorizadamente de sus padres y me he acordado que nació en el 61.
Se inspiraron en él, a lo mejor.
Solo 2 años después de la muñeca nació Ken. Mientras la rubia de plástico ha ido modificando su imagen para adaptarse a los nuevos tiempos, Ken ha permanecido intacto todos estos años hasta hoy. Con la intención de redefinir el aspecto de la pareja para las nuevas generaciones, Mattel pretende reflejar al varón actual con distintas variantes que podrían alejarlo finalmente del estereotipo de hombre de gran belleza física y excesivamente superficial. Para ello ha lanzado 15 nuevos estilos de Ken con tres tipos de cuerpos. Uno es esbelto, otro es fornido y el último es original. Vendrán en 7 colores de piel y con cortes de pelo modernos como trenzas africanas o moñito masculino.
¡Ay, se lleva mucho!
También vendrán con nuevos estilos de ropa como pantalones entallados, camisa a cuadros o camisetas con diseños. Todos estos modelos se sumarán a las 25 opciones ya disponibles de su novia Barbie, quienes después de casi 6 décadas de existencia finalmente representarán de manera fiel a la sociedad moderna compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso.
Pero esa foto que está haciendo Nuria, pero yo creo que esa debe ser mentira.
Sí, es un poco montaje, yo creo, pero...
Es montaje. Sería pero por buenísimo. Lo visto sí que hay una forma un poco de padre, he leído por ahí, ¿no? Un poco curvy, fofisano.
Hay un fofisano.
Creo.
¿Pero le van a mantener la altura, la cara y todo
no,
eso?
Si es fofisano...
La altura, pues no lo sé, pero...
La fofi, alto, ¿no?
Los abdominales, la tableta la de chocolate
altura,
se la quita.
Pero la altura sí se la mantiene,
como
¿no?
Imagino que como Barbie, porque Barbie en principio tampoco ha cambiado la altura, ¿no?
Eso digo, que no van a hacer un retaquete.
Lo que harán a lo mejor es eso, con menos tableta, más... Hay uno pues que es más andrógino, lo visto, uno de los como más esbelto, estilizado, muy...
Yo siempre me he preguntado quién compra los Ken. Es decir, vosotros jugabais con Barbies de pequeñas.
Yo sí. Compraba el Action Man.
¿Comprabais? Ah, ¿ves?
No. Compraba Action Man porque me parecía más hombre que el Ken. El Ken lo tenía, pero era el amigo solo.
Le dejaba
para ser amigo.
El amigo
es que
gay.
Ken era un poco el amigo gay.
Claro.
Bueno, siempre ha tenido esta cosa, ¿no? De...
Ken es muy amigo gay.
Pero sí, no sé.
No sé, a mí, hasta que no hagan los muñecos Barbie Ken con pene y vagina, no me parece que los han modernizado del todo. O sea, ¿qué es eso de
esto está, es
que los...
Sí, porque los bebés, porque los muchos bebés sí que tienen pene. Los muñecos tienen pene. Pero ¿quién no lo tiene?
Tienen pene, pero las muñecas no.
Las muñecas
no tienen pene, quiero decir, pero no tienen vulva, ¿eh?
Sí, algunos de bebés sí. Yo me acuerdo, una amiga mía tenía el niño y la niña.
Una rayita, a lo mejor.
Y, sí, claro, tenía una mini rajita. Y el niño dijo, es que no quiero que sea niño, vamos a pintarle flores en la colita. Y se la llenamos de flores para que fuera una niña. Bueno, todo mono ahí. Con sus
pero bueno, a mí
que
me parece que tiene su rollo.
Pero
¿no?
Mira, por favor, mira este Ken.
Pero por favor,
¿cómo no va a ser el amigo gay?
Es el amigo gay. Y Barbie era...
Es pocholo, claro. Es pocholo.
Con sus pantalones de flores, un crop top.
Ken es el amigo gay y Barbie es la auténtica Mariliendre por excelencia.
¿Qué es Mariliendre?
Es la Mariajo de los
otra
grupos.
Otra como
ay, Julia, de verdad.
No, bueno, yo tampoco sabía lo que era Mariliendre. Hace un año lo supe. Y además me sentí completamente identificada, por cierto. O sea,
¿ah, sí? Bueno, pues este es mi año, explicadme qué es Mariliendre.
No es algo negativo, Mariliendre
no, claro que no.
Es una mujer que suele acompañar a muchos hombres gays y que la tienen como, bueno...
Como
pues,
Barbie.
Como una Barbie, ¿no? Y, ay, oye, pues te vas a poner esto aquí, mira, píntate de esta manera. Y este vestidito, ¿por qué no te lo pones?
Ay, déjame que te peine.
No, bueno, pero son también amigas, ¿no?
Y o sea, son amigas, son sí. Claro, aparte hombre, de todo, sí, sí.
Son amigas,
a veces lo del vestidito y lo de píntate, no, pero son así
bueno,
amigas.
Bueno, que pueden hablar de cosas como sí. Entre amigas.
Yo siempre lo he visto al revés. He visto a Ken como Mariliendre de Barbie.
Puede ser.
Yo bueno, porque...
Ella
porque
era Mariliendre
de Barbie. Porque Barbie tiene una personalidad mucho más claro. Acusada dentro de su ausencia
hombre,
total
es que
de personalidad,
Ken,
pero vamos.
Ninguna personalidad.
O sea, no, bueno, sí, pero que la importante es Barbie, hombre, no es Ken. Eso. Ken es un personaje secundario,
sí.
Como Skipper. A mí, Skipper, mira.
No es que aquí
no sabemos quién es Skipper.
Claro, no sabéis
el novio
quién es
de
Skipper.
Nancy. No, no será Lucas.
No, esto ha sido uno de los, grandes traumas de mi infancia. Es por culpa de Skipper, porque yo tenía unos padres que eran completamente, por cuestiones ideológicas, completamente contrarios al rollo de la Barbie, ¿no? Y entonces se negaron durante toda mi infancia, cuando todas mis amigas estaban tenían la Barbie negra, la Barbie azul, la Barbie verde, toda la ropa, 100.000 zapatitos de tacón, los chales, los trajes de fiesta, de cóctel, de el bañador, todas las posibilidades y tal, yo no tenía Barbie. Y si alguien decía, no, pero hija, pero yo te regalo la Barbie. Sí, ahí estaba mi madre y mi padre, no, la Barbie no, y tal. Bueno, total, que nada. Cuando en un momento dado mis padres desaparecieron un mes de mi vista, en un verano, una persona, amiga, en lugar de regalarme la Barbie, me regaló Skipper. Tengo que buscar
que
eso.
Skipper era como la sobrina de Barbie, que fue un personaje
pero era de la familia.
Que de la familia que salió en los años, estoy hablando de los años 70 y tal y cual, que evidentemente lo lanzaron y que no tuvo mucho éxito. Y era como una Barbie pequeñaja, o sea, más pequeñita, sí, que no tenía casi pecho y tal, o sea, sin ninguna curva y con el pelo así como ¿esta? Liso. Esa era Skipper, sí. Bueno, esa es una Skipper? Segunda versión. O sea, que no tenía ninguna gracia el asunto. Pero
la Barbie
claro,
fea, vamos.
Era la ausencia, era la ausencia de las cosas que, según esta persona que me regaló, podían enfurecer a mis padres, pero que por la parte era lo que a mí me apetecía. Entonces fue una desilusión, porque además era la Skipper va a las Olimpiadas.
Es que, claro,
pero
o sea,
lo que veo es ni que siquiera, buah, ni siquiera tenía claro, vestido, nada. Ni siquiera tenía vestido de cóctel, no, iba en bañador y con la esta de las Olimpiadas. Claro, mucho más feminista todo el rollo, pero a mí me entró una desesperación.
A ver,
esta es mega antigua.
No, porque a mí
me entró
padres...
una desesperación.
Era un poco
pero,
como la hermana por pequeña favor, que no le regalaban.
La hermana pequeña. Formas,
esta cara tan fea que decís es como las primeras Barbies. Yo me compré una tienda de segunda mano, dos Barbies de las primeras. Y bueno, los ojos para no ser, o sea, no son, era una belleza como esta, una belleza como esta, con esos pómulos exagerados.
Es que han ido variando.
Pero vamos que
bueno, pero había una cosa que tenía la Barbie que no han tenido otras muñecas de nuestra época, como la Nancy o las barriguitas, que era un hombre, quiero decir, había barriguitos.
Sí, tenía novio, claro.
Es verdad.
Bueno, Pin tenía pom.
Había el chico de la Nancy. Bueno, pero eso es otra cosa. Muñeca. O sea, no sé, ¿dónde estaban pues los barriguitos? O...
Nada.
No,
y además, Barbie y Ken tenían roulot.
Y coche. Bueno,
y había otro, ¿no? Pero en la roulot con cama de matrimonio y tal, ¿no? O sea, que era...
Follisqueaban.
Era Barbie, ahí está. Skipper, terrible.
Claro. Porque, porque mis padres esto. No me querían comprar
fíjate,
una Barbie.
Fíjate, ni la conocíais a Skipper.
No, yo ni la conocía. Por cuestiones también económicas... Pero me regalaron la Darling, que era una réplica...
Así es verdad.
¿Del chino?
La
marca blanca de Barbie, Darling.
Si no recuerdo mal, la diferencia...
Mis padres también pensaban, ¿para qué te vas a comprar?
¿Cómo te quedaste?
A mí me parecía muy bien.
A ti te parecía bien.
Pero es que no era Skipper, es que Darling era una...
Era una...
Sí. Barbie corpulenta, ¿eh? Era más corpulenta.
Pero podías poner en los vestidos de la Barbie, lo que no podías eran los zapatos. Y
porque
es que
tenía más pie, el pie más
es
grande.
Que yo sí que...
Pero es que los zapatos de la Barbie eran fundamentales.
Es que solo, pero solo qué se los bonitos, podía poner Barbie. Favor, no, la ropa era lo que diferenciaba a otras muñecas que se podían parecer a la Barbie, era los pies.
Es que claro, tiene los pies planos.
Es muy fetiche. Claro, la forma de...
Es que Darling tiene los pies planos.
Totalmente un fetiche de pies.
Darling tiene los pies planos. Yo recuerdo que era más grande que Barbie.
No, mira, aquí vemos que tiene pies planos. Y Barbie tiene pies...
Barbie tiene el pie de súper taconazo.
Bueno, yo me alegro que Darling tuviera pies planos porque a mí los tacones me gustan, pero estar condenada a los tacones toda la vida...
Mira,
así como
Darling da un poco de miedo.
Oye, yo os tengo que dar una noticia sin igual que cuando yo era pequeña y sufría por mi ausencia de Barbies en la vida... Pasó de ser la Barbie sin articular a la Barbie articulada. La Barbie, o sea, que se le doblaran las rodillas como si fueran de carne y hueso, eso era una cosa
y le
que nos dejó locas en el colegio.
Pero
o sea,
se puede, tienen la Barbie
claro,
y le cogen
las claro,
ah, que es verdad que hace...
Sí.
Bueno, y podía mover también los brazos.
Claro,
así.
Si no, la Barbie articulada, extraordinario, en fin.
Pero sigue teniendo tanto
tiempo,
furor
¿eh?
La Barbie como antes, ¿no? ¿No?
Pues no lo sé, porque tanta... como ya no es un mercado en el que yo me...
Por lo menos en la generación de mi hija, sí. Mi hija tiene ahora 17 años y cuando era pequeña seguía estando...
Barbie a tope.
Mis sobrinas, no.
Yo, de hecho, he vuelto a recuperar mi infancia en esa etapa de mi hija porque
la
compré todas
de
las
Barbies.
Yo creo que Monsters High, o sea, que ya han salido modelos más adecuados.
Pero yo de Barbie
siguientes...
quiero decir un último dato. Es youtuber.
Ahora,
¿verdad?
¿No?
Barbie se ha vuelto youtuber.
Sí, sí, es verdad.
Y han hecho película, además, de Barbie.
Claro, pues sacaron una serie y a raíz de la serie, que es así en digital, de estas virtuales, pues Barbie es youtuber y sube vídeos con Ken, en plan,
ay,
pues nos
Dios.
Vamos a la playa.
La más fija del mundo.
Sí. Como Risto Mejide y Laura Escanes.
Claro.
Igualito.
Bueno, más o menos.
Tuyísima.
Tuyísima. En fin, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos
ay, no
esta,
sé, me
esta
muy bien,
noche,
ha
¿verdad?
Un
hay un antes y un después, ¿a que sí?
Quiero repetir.
Pues nada.
¿Puedo?
La semana que viene estás invitado.
Todos los martes a las 2 de la madrugada.
Encantadas. Querido, buenas noches, Julia. Buenas noches.
Buenas noches.
Alma Espinosa.
Alma Espinosa, queremos esa app.
Buenisnichi.
Queremos esa app.
Buenisnichi.
Mueve tus...
Me están escribiendo.
Tus influencers.
Está en el proceso, necesitamos una salchicha y
No, salchicha
y app creada.
Nuria la becaria, querida.
Aloha.
Descansa, aloha. Buenas noches, Eva.
Buenas noches, Ayanta. Me estaba rascando el ojo.
Lo hemos visto.
Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo en Es Radio.